Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y les digo una cosa, qué bonita canción, Rulo. A ver, ¿quién de ustedes se acuerda de esta? Esta era una de esas canciones que poníamos en WFM a principios de los 90 y siempre le poníamos encima el W para que nadie nos la robara, porque solo WFM tenía esta canción. Y es un cantante inglés que se llama Andy Pollard. Y la canción se llamaba Mermaids. ¿Sabes qué? Te voy a pedir un favor, Rulo. Deja de estarme robando las canciones. Deja de estarme robando las canciones.
Deja de estar abriendo el baúl de WFM en 1990.
Exacto. Pero les digo una cosa. ¿Alguien más de ustedes ya vio? Ariel, ¿tú viste la serie Yellowstone?
No.
¿No has visto? ¿Ustedes han visto Yellowstone?
Sí.
¿Han visto?
Pero no ha acabado Yellowstone yo. No he
okay, ¿alguien ha visto 1883?
Esa es nueva para mí.
¿Alguien ha visto 1923?
No.
Te digo algo. ¿Series? Quiero que me consigas un experto que nos cuente la historia de la migración de los pioneros.
¿De los pioneros?
En Estados Unidos.
Sí, hablemos de eso.
Y la invasión y el horror del hombre blanco contra los indios americanos. Que es un horror, que eso me tiene, que me lleva el diablo. ¿Alguien más está viendo 1923? Yo estoy, no sabe, diario me duermo a las 12 de la mañana. Un horror, ayer me volví a dormir a las 12 de la mañana.
Esa premena lleva una, ¿no?
No, ya estamos en season 2.
¿Ya están en 2?
Ah, sí, okay. Ya estamos en el 2. Pero necesito a alguien.
Seguro.
¿Quién será un historiador que nos pueda contar esta historia?
Ahorita averiguamos.
Porque está qué muy interesante. Impresionante. Uh-huh. Muy impresionante.
Porque además,
lo que pasa con los indios, lo que viven para encontrar el hombre blanco que migra del este al oeste para encontrar tierras todavía gratis, para encontrar la libertad.
Interesantísimo.
Muy interesante, muy interesante, la verdad. Entonces consigamos eso, ¿no? ¿Cómo estás, Ariel Grupo?
Oye, bien, Hernán bien. Cortés habrá sido el hombre blanco para los aztecas.
Obvio.
Era el hombre blanco.
Obvio.
¿No?
Y que nos Alejandro Rosa nos puede contar esa parte.
Exacto.
¿No?
De todo 100%.
Lo que pasó en Estados Unidos. Entre
Estados Unidos y México.
100%. No. Bueno, ¿cómo estás, Ariel?
Bien. ¿Alguna vez leíste la carta que escribió el jefe de Seattle al presidente de Estados Unidos?
No.
No, ya, ¿en serio?
¿Cómo?
Por favor, léela.
A ver.
O sea, tradúcela on the spot.
Ajá.
Porque el choque cultural entre el hombre blanco que vino de Europa con toda esta mentalidad de tener, lograr, poseer, controlar, explotar, versus la cultura de los indígenas en América, que era de ser, estar, respetar, conectar, somos parte del todo y no tenemos por qué poseerlo, sino más bien somos parte de cómo vas a poseer algo. Es como que tu dedo chico se quiera adueñar de tu corazón.
Claro.
Así es como lo veían ellos. No entendían qué idioma están hablando estos tipos.
Sí, claro. Sí, sí. O sea, lo que tú estás diciendo
el
es
Chief
que...
Seattle Letter to the President.
Ah, ok. Sí, no, pero de hecho creo que aquí está en español.
A ver, léela. A ver, léela.
Estoy buscando la carta, espérame. Creo que ya la encontré en español, pero no la encuentro. Híjole, y es muy larga.
No, es como una página.
Es
realmente impresionante porque... Pienso que puede ser justo muy revelador para el tema que vamos a hablar hoy día, que es acerca de los celos y la envidia. que son obviamente emociones que todos hemos sentido, que son súper naturales y que detonan reacciones físicas, biológicas, neurológicas en nosotros y que tienen un aspecto, un mensaje espiritual y una información muy valiosa para darnos. Pero muchas de estas emociones tiene que ver con una forma en que nosotros vemos la vida, uh-huh. que es el tener versus el ser, que es el lograr versus el estar, ¿no? Y esta carta, justo ahora que mencionaste estas series, evidencia tanto cómo nosotros culturalmente nos metemos la pata para ser infelices uh-huh. De una forma muy brutal y se evidencia mucho en el choque cultural entre la forma en que los europeos veían la vida y la forma en que los indígenas veían la vida.
Ok, pero es que además veo aquí un pedazo de la carta.
Oh, my God.
A ver, dice...
Bueno, en el corte la encontramos, o va a ver, ve.
El gran jefe blanco de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. El gran jefe blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad. Mucho apreciamos esta gentileza porque sabemos que poco falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras. El gran jefe blanco de Washington podrá confiar en la palabra del jefe Seattle con la misma certeza que espera el retorno de las estaciones. Como las estrellas inmutables son mis palabras. ¿Es esa?
No.
Cero. O sea, yo echándome aquí un rollo, cuentaviente.
Entonces.
O sea, ¿cuál es la carta? Porque
¿te la mandó?
No la encuentro.
Ahí ya te la mandé.
Ya me la mandaste, sí. ¿Eh? O sea, yo leyendo pura babosada al aire.
No, porque
a ver,
también
échamela.
Estaba interesante eso que decía.
Ay, sí, a ver qué dije.
Pues, güey, que los van, al final los van a invadir y nos van a quitar todo.
Y ahí te la
tal
mandé.
Cual
es que,
lo que
es
fue.
Es que te digo algo.
Tal cual como fue.
Es que te digo algo, les quitaron todas las
por
tierras.
Por eso, tal cual como fue, es lo que te estoy diciendo.
Les quitaron todo. O sea, estoy verdaderamente
lo mejor
en
de
shock.
Todo es que ellos no entendían cómo... Está? Ahí te la mandé por WhatsApp.
No la tengo.
Lo mejor de todo es que ellos no podían entender cómo puede ser. No Ajá. entendían cómo funciona la mente de una persona que piense que te puede quitar algo que no es tuyo.
Claro.
Y que te puede quitar algo que no puede ser de nadie porque
sí,
somos
¿no?
parte de eso. ¿Cómo alguien te lo va a quitar? Uh-huh. Y bueno, el pienso que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día.
Ay, no,
ahí
van
sí.
a llorar, van a llorar. No, pues está en inglés, no seas mala persona.
Pero a ti te encanta traducir todo.
Ok, el presidente en Washington, no, si es esta la que estaba
sí,
yo leyendo. O sea, que nos quieren comprar las tierras. Y la idea para nosotros es muy bizarra. Nosotros no somos dueños de la frescura del aire y del agua. ¿Cómo lo puedes comprar? Cada parte de la tierra es sagrada para mi gente. Cada pedazo de pasto, cada playa. Cada rocío en los bosques oscuros, cada riachuelo, cada insecto son básicamente sagrados y en la memoria y la experiencia de mi gente. Bueno, está larguísima, la tengo que traducir.
¡Súbela!
Bueno,
compartámosla.
Me encanta cuando dice, the rivers are our brothers. Los ríos son nuestros hermanos que refrescan nuestra sed, que llevan nuestras canoas, que alimentan a nuestros niños. Así que tenemos que darle a los ríos la amabilidad que le darías a cualquier hermano.
Sí.
Si vendieron, o sea, es el choque cultural es tan gigante de what are you talking about? ¿De qué
sí,
hablas? ¿Cómo?
¿Cómo
me vas a comprar algo que no es mío? Yo
claro.
estoy aquí y tú estás aquí.
Claro.
Pero no estamos aquí para explotarlo y eso es mucho la idea que venía el hombre blanco, que es la idea de explotar, lograr, tener, poseer, controlar, manejar, conquistar, dominar.
Claro, y dice la carta, tu destino es un misterio para nosotros. ¿Qué va a pasar cuando maten a todos los búfalos? Cuando todos los caballos salvajes estén entrenados. ¿Qué va a pasar cuando hasta el lugar más recóndito del bosque esté lleno de concreto? ¿Qué va a pasar?
Claro.
Bueno, ya sabemos.
¿Va a pasar? Ya pasó.
¿Y eso lo hicieron?
Ya sabemos qué va a pasar.
Eso es lo que hicieron. Es que les digo algo, tienen que ver la serie. Ajá. Uh-huh. Porque en cierta parte de la serie, estoy hablando de 1923, justamente está defendiendo su rancho, que después acaba siendo el rancho de Yellowstone. Uh-huh. Y entonces dice, es que esto lo quieren volver a una ciudad. Porque esta tierra,
sí, sí, sí,
que es la tierra de sus ancestros, que es lo que sale en la serie en 1883, uh-huh, es tan grande y tan fructífera.
Sí, que puedes
que
hacer
quieren
ahí
acabar
lo
haciendo
que quieras.
Desde un resort para esquiar.
Exacto. Hasta un mall.
Hasta un mall. Es que te lo
sí,
juro.
Sí, sí, sí.
No saben qué cosa más impresionante. Estoy traumada.
Y lo más interesante.
Estoy traumada con las historias de los indios en Estados Unidos. Que es un poco lo mismo que pasó con la conquista aquí en México. Uh-huh.
No, aquí en México no hubo mucha batalla, ¿cierto?
No, hubo mucha batalla.
No, mucha.
Mucha
¿hubo
batalla,
mucha batalla?
Mucha sí, sangre, muchos muertos, sí, claro.
Ah, cuando yo...
Bueno. Y sobre todo entre nosotros.
Ah,
más que nada.
Pero con los indígenas...
Sí.
También.
Se defendieron.
Las caltecas contra aztecas, aztecas contra...
No,
también.
También españoles.
Sí, 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 por supuesto. Pero tomando en cuenta en que el ejército español era de este tamañito...
Historia, Alejandro, sí.
O sea, muchos se unieron...
Los indígenas se unieron,
claro,
al ejército
por
español.
Supuesto. Entonces ya fue una revoltura, ya eran, o sea, era una guerra que fue básicamente, y nos los puede decir fielmente Alejandro Rosas, uh-huh, entre nosotros. Entonces no hay ningún perdón de sí, los españoles ni nada.
Wow.
La neta.
Cañón.
O sea, perdóname.
Yo lo que había quedado cuando estudié historia mexicana es que los aztecas tomaron la venida de los españoles como el cumplimiento de una profecía, uh-huh, y se entregaron como dócilmente, ¿no?
Claro.
O sea, no hubo como guerrilla, batalla, como en otras partes.
Sí.
Sí, sí hubo.
¿Sí?
¿Cómo crees?
Sí.
Claro, por supuesto.
Voy a hacer una clase de eso.
Okay. La
Oye,
más sangrienta,
Carla dice
además.
Que quiere ser Beth Dutton. Te digo algo, es que Carla,
Beth
todavía
Dutton,
no voy en Yellowstone.
Claro. Sí, sí, sí. Y no spoilerían.
Bueno, todas mis amigas dicen que ya quieren vestirse con
tal
sombreros
cual
de vaqueros, sí. 100%. Bueno, en fin. Buenos días.
Buenos días,
Ariel.
Una pequeña intro, porque vamos a tener que hacer un corte ya.
Sí.
O si lo quieres
bueno,
hacer, di una vez.
Hoy vamos a hablar con Ariel Grunwald, nuestro mentor espiritual y coach de desarrollo personal, sobre los celos y la envidia. De eso vamos a hablar regresando. Pero a ver, les tengo una pregunta. ¿Qué envidian ustedes? ¿Hay envidia de la buena?
Envidia, o sea, lo vamos a hablar hoy día, pero al final del día, envidia está diciendo algo. Es buena si le preguntas qué te quiere decir y recibes el mensaje. Si solamente sientes la emoción y no haces nada con eso, puede ser súper destructiva.
Claro. O sea, ¿qué envidias uh-huh tú?
Hijo, man. Pues igual la paz de otras personas.
Sí,
la neta,
yo envidio
eso.
La paz
emocional.
La paz
claro
interna. Luego, también envidio, te voy a decir que envidio.
Ajá.
Envidio la gente que bebe.
Me envidias, entonces.
O sea, ¿y qué dicen, por ejemplo, saliendo de la chamba? Oye, ¿y si nos vamos a echar un trago
unos,
por ahí?
Unos whiskitos.
Exacto. Y les da una ilusión increíble ese plan. Y entonces se sientan y se toman sus whiskies y están encantados platicando y, uh-huh, y la pasan delicioso. No entiendo eso. O sea, no, yo no conecto así con el alcohol.
No, pero espérate.
Para mí es mi antiplan.
Claro.
Pero veo
pero
que la pasan
antoja
bomba. O sea, veo que les da mucha ilusión.
Por eso, sería envidia si se te antojara así de, híjole, ¿cómo no se me antoja irme a tomarme unas whiskies?
Por eso,
no me
es
gusta
que quisiera que se me antojara, pero no se me antoja.
O quisieras tener algo en tu vida que te dé ese tipo
más
de
bien se te antoja
out,
el plan.
Ese tipo de...
Olvida
sí,
el whisky.
Del fogue que le da a la gente echarse el drink después de la chamba.
Exacto.
Exacto.
¿Cuál es tu drink después de la chamba?
¿Cuál es mi drink después de la chamba? Híjole.
Subirte a tu camioneta y poner música.
No, cero. Te voy a decir cuál es mi
llegar
desfogue.
Llegar a tu casa y meterte
está
a la tina.
Está súper depresivo mi desfogue. Llegar a mi casa
ponerte
y ponerme
pijama.
La pijama. O sea, güey, no hay nada más depresivo que eso.
Pero es delicioso.
O sea, ese es mi drink.
Sí.
Ese
sí,
es
sí
mi drink.
Sí, sí, sí.
Pero eso es algo que yo envidio.
Claro.
¿Qué envidian ustedes? Regresando del corte, eso vamos a hablar, no se vayan.
Lo mejor de la radio en W. Regresa después del corte. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
No, es que ¿sabes qué? Tenemos que hacer parte 2 de ese programa.
Esta Ariel, era la parte 2 de ese programa.
Esa es la parte 2 de ese programa. los maridos que son turistas. Así se va a llamar.
Turisteando en su casa.
Sí, sí. O sea, ¿alguien de ustedes tiene marido que es como turista en su casa?
100%. Yo siento que la mayoría, además.
Es que yo siento que la mayoría, pero...
Mi papá era así.
No vamos a hablar de eso.
No, pero rápidamente, el ejemplo que decías...
Pero yo hubiera querido hablar de eso hoy.
Cuentavientes mujeres, si se funde la luz en su casa, ajá, ¿quién abre el tablero de los fusibles? ¿Quién ve que se fundió uno? Es más, ¿quién manda a comprar uno? O sea, en mi casa era mi mamá.
¡Ella!
O sea, así de, no puede ser. A ver, creo,
oye,
que,
es
creo
que,
es... que tengo ahí en la bodega algunos fusibles, pero que diga eso mi papá, nunca dijo eso.
Bueno.
Lo decía mi mamá.
Es que te digo una cosa, es que ya nos vamos a ir ahorita en un túnel.
Bájenme la luz.
El domingo los, se espérame, fue
bájenme
la luz
bájenme,
en mi casa.
Bájenme el switch.
Ahí lo vas a decir.
Bájenme el switch, sí, y sí, voy sí, a cambiar los fusibles. ¿Sabes quién, de quién era esa voz?
¿Quién?
De mi mamá.
Bueno, te voy a decir, el domingo se fue la luz de mi casa y fue un drama. Ajá. Porque cambiamos los fusibles, se volvía a botar, porque lo que se descompuso es como un tablero.
Como el transformadorcito que va adentro.
Entonces, se volaron los cuatro fusibles que teníamos de repuesto. Había que ir a comprar fusibles.
Sí.
Entonces, ¿quién va a comprar el fusible?
Pues el señor va, ¿no?
¿No?
Sí.
Bueno, cuando le dije a Juan, pues vas a tener que ir a Home Depot, ajá, a buscar el fusible.
Sí, fue hace cuenta que le dijiste, tienes que ir a pelear a la frontera de Irak contra, ¿sabes? Ahí. Ponte tu casco.
Te lo juro. Así, silencio y luego la pone. Cuando yo le dije a Juan, oye, mi amor, pues entonces me dice el cuate que en Home Depot venden los fusibles,
sí,
de ese tamaño.
Exacto.
Entonces, pues lánzate a Home Depot. Así me volteé a ver. Así de...
¿Me vas a mandar a la guerra sin fusibles?
O sea, como si hubieras insultado a su madre.
No, no, no. Como que le estoy dando una tarea.
Sí, una tarea dificilísima y complicada. Y además arriesgándolo.
Exacto,
¿no?
Exacto. Pero lo más precioso de todo es que una vez que le dije que tenía que ir a Home Depot, uh-huh, empezó el merequetequi. Los siguientes 10 minutos, él y su hijo, una discutidera...
Ajá. Uh-huh.
Buscando a cuál Home Depot iban a ir.
No.
Entonces le digo, no vayan al de Polanco, porque es más chico.
Sí, vayan
al Tienen que ir al de San Antonio.
Exacto.
¿Cómo crees? Hasta San Antonio.
Hasta.
Y yo, güey, es súper cerca.
Sí, periférico, ya llegaste.
Ya. Bueno, daban vueltas en Google, buscando la dirección. Vuelta y vuelta.
Sí,
esto
no,
que
no,
el otro.
No, no, no.
Bueno, pero Polanco nos queda más cerca. ¡Que Polanco no! ¡Dije! Que Polanco es más chiquito y este es un fusible muy difícil. Vayan al de Mixcoac.
Sí. Es más, ¿sabes?
Seguían buscando, claro, la dirección hasta que por fin me dicen, no encontramos el Home Depot de San Antonio. Entonces no. Le digo, a ver, léeme cuáles son los que están cerca. Uh-huh. Aquí nada más dice Polanco, alta tensión. ¡Alta atención! ¡Esa es
tú
la
también,
calle!
Si no conoces tu ciudad.
¿Dónde está alta atención?
Sí, no.
Ya, estuve a punto de decir...
¿Dónde está el Home Depot?
El coche murió, ya sabes. Y dije, no, ahora que vaya.
Claro.
Y lo más precioso es que en la noche me reclamó. Uh-huh. De esta cañón, que yo fui hasta por los fusibles. Que digo, güey, ¿qué le pasa a los hombres?
Fui hasta, dice.
No sí, sé. Fui hasta por los fusibles. Hasta por los fusibles. No íbamos, mira, a hablar de esto.
Lo que sí sé es...
No, güey, es que no manchen.
Sí.
Lo que sí sé es, desde el punto de vista de la conciencia llega por definición y las definiciones tienen que ser explícitas y los acuerdos también.
Sí.
Entonces, lo que no se habla y se da por entendido de manera implícita,
sí,
quiere decir que ahí no hay conciencia. Entonces, por ejemplo, en este tema, uno tiene que sentarse a hablar, a ver, ¿Qué desde tu perspectiva, qué es para ti el rol de una mujer en nuestra relación?
Sí,
¿y
sí,
cuál
sí
es para ti el rol de un hombre en una relación? Por ejemplo, para mí es obvio.
Sí.
Si tengo que salir en la mitad del domingo a buscar algo, es el equivalente a ir a la guerra. No voy a mandar a mi esposa, voy a ir yo.
Sí.
Porque
claro,
salir a la calle es un riesgo, manejar es un riesgo. O sea, que prefiero tomar los riesgos yo que mandar a mi princesa.
Sí, claro.
¿No? Básicamente.
Claro.
Y sé que se va a tener que hacer bolas con el fusible y buscar por los pasillos y hablar no sé qué y whatever. Y entonces, obviamente, como conlleva un riesgo que requiere exponerse, prefiero exponerme yo que exponerla a ella.
Sí.
¿No? Por ejemplo.
Ajá.
Pero eso es hablado explícitamente.
Sí.
Explícitamente. Si mi esposa tiene que saber que yo prefiero Que si hay que salir tarde en la noche, temprano en la mañana, o hay que hacer cosas raras, ajá, que conllevan algún tipo de riesgo en su bienestar o en su integridad, los quiero, claro, hacer yo y no quiero que lo haga ella.
Sí, sí, por supuesto.
Claro.
O sea, mi papá era el que daba ciertas órdenes, uh-huh, a distancia.
Sí, o sea.
O sea, por ejemplo, cualquier ruido, 12 de la noche y hay un ruido abajo. Entonces, a ver, cuidado, calma, calma, mujer, calma. Sí. ¿No? Con mucho cuidado. Sí. Y mi mamá, ¿qué? Bajas las escaleras. Pero espera, agarra un palo antes. No. Busca un palo. Sí. O sea, imagínate, bájalas con mucho cuidado. A mi mamá. Y mi mamá, no es nada, hombre, ¿sabes? Quien resolvía todas las cosas. La bomba del agua, los fusibles, sí, sí, sí. Una cerradura, oye, era la mujer,
no,
en mi casa.
De esto, claro, es una locura.
Es una locura.
Otro día hablamos
de esto. Otro día nos metemos en este túnel.
Los turistas que viven en la casa.
Uh-huh. Ok, pero solo para cerrar y por si alguien se enganchó con el tema, los acuerdos tienen que ser explícitos.
Sí.
O sea, tiene que haber comunicación explícita. ¿Qué esperas tú de mí? ¿Qué espero yo de ti? ¿Cuál es mi rol desde mi perspectiva? ¿Cuál es mi rol desde tu perspectiva? Las cosas, claro, se hablan, se negocian. Todo lo que no se habla, sí, y se queda por entendido de manera implícita, eso quiere decir sin hablarlo, sin acordarlo, sin meterle conciencia, claro, sin, claro, prenderle la linterna.
Es que, rápido, antes de entrar, ¿qué cañón, hija?
¿Qué?
Y Uriel, Ariel, Uriel, Cuentavientes, Uriel, y todos los que Greenfield nos escuchan. Ajá. Quedamos por hecho que muchas labores y acciones, uh-huh, tenían que ser de hombres. Ahí está el problema. ¿Sí me explicó? O sea, ¿por qué cambiar una llanta la tiene que hacer un hombre? Y igual el hombre, sí, no, sí, sabe, sí, ni siquiera cambiar una llanta.
Es que yo, por eso yo creo
que ¿por qué les estamos dando un...?
Ya hay estilos.
Ya hay estilos, por supuesto.
Ya hay estilos. O sea, hay ahora sí que competencias diferentes.
Sí, por supuesto.
Perdón, hay mujeres que encuentran el fusible más rápido en Home Depot, uh-huh, que cualquier hombre.
Seguro.
Claro.
Entonces, ¿por qué forzar, claro, al otro a hacer cosas también que no les da, o sea, que no se le da? ¿Ya
¿Y
me
sabes
entendiste?
Qué hubiéramos...
O sea, es un tema no de rol, no, es un tema de personalidad.
Sí, yo también creo que tiene que ver mucho con la,
o sea,
personalidad.
Hay gente que lee, claro, muy bonito en voz alta. Y gente que no. ¿Para qué lo pones a leer en voz alta?
Sí, claro, exactamente. No, yo hubiera pensado, oye... Claro. Híjole, pues sí, San Antonio está mucho más lejos que Polanco. ¿Cuál es el teléfono del Home Depot de Polanco? Y pregunto si tienen este.
¿Cómo crees que eso
entonces
va
ya
a
lo
suceder?
Yo sí lo hubiera hecho, por ejemplo. Claro. Oiga, ¿tiene este? Voy a ir ahorita.
Ah, no, pero es que esto es más precioso. Antes de lo de Home Depot, uh-huh, y ya con esto ya no vamos a hablar de este tema hasta
sí,
que
ya
venga
vamos
Ariel y vamos envidia a hablar de este tema. Antes de Home Depot, empezaron. No, es que yo creo que esto lo venden en Steren.
No, bueno.
Y entonces, ajá, sí, claro, aparte es un fusible. Yo no,
sí, son los...
Que
los
parece
grandes
un cartucho de rifle.
Sí, son
ya
como
sabes,
pilas, ajá.
Enorme, sí, de 60...
voltios.
Creo que era 60A o no sé qué número. Entonces, yo me quedé pensando, ¿Steren? ¿Van, uh-huh, a vender eso? Cero se me hace. Uh-huh. En lo que siguen discutiendo... Porque en realidad lo que ellos están haciendo es ver cómo consiguen el fusible con el menor esfuerzo.
Exactamente,
posible.
Exactamente.
Lo que querían era irse Steren de Palmas.
Exacto.
¿Sí me entiendes? Entonces una de mis hijas, hay un Steren en Palmas. Perfecto. Uh-huh. Me meto yo. Esto es ya a punto de ya subirse al coche.
¿Y tú googleaste?
Steren Palmas. Y no, dice permanentemente cerrado.
Además.
Y yo.
Además.
Ya iban a irse a Palmas y no hay Steren ahí. Entonces, en eso, me sale Steren Polanco, no sé qué. Ajá. Marco.
Bien.
Oiga, joven.
¿Venden fusibles?
Ando buscando... No, señor,
aquí
no
vendemos.
Vendemos esto.
Claro.
Claro, eso es Steren profesional. Sí. Todo esto pasó, ¿eh?
Claro. Sí,
ya
sí.
Ya cuando se dieron cuenta que no había otra opción más que ir a Home Depot, de alta tensión...
se fueron para allá.
Es cuando ya estaban llorando. Claro. Es cuando sonó esta música de terror que ellos pensaron que iban a tener que nadar en el Atlántico...
Exacto.
...para ir por un maldito fusible. Ay, no. Bueno.
Igual tiene una base biológica todo esto.
¿Qué? A ver, ¿qué?
No, obviamente el un hombre puede embarazar a muchas mujeres, pero una mujer solo se puede embarazar de un hombre. Así que a nivel biológico y desde el punto de vista de la supervivencia y asegurar la trascendencia sanguínea, por así decirlo, es obvio que los riesgos los toman los hombres de la familia y no las mujeres. Porque con un hombre puedes repoblar la tierra completa, pero sí, con una mujer no haces ni madres.
Sí, claro.
Sí, 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 100%. ¿Sí?
Entonces, claro, sí, necesitamos proteger a las mujeres desde ese punto de vista. Y la forma en que yo se lo enseño a mis hijos, por ejemplo, no es por un tema de machismo o feminismo, pero, por ejemplo, ¿por qué dejar a una mujer entrar o salir primero, o abrirle la puerta, o etcétera? Ajá. No sabes si está embarazada, no sabes si está en su periodo. ¿No crees que deberíamos darle preferencia a una persona que tal vez tiene a otra persona metida en la guata? Sí, claro. Versus pasar como perro y no.
Sí, sí, claro,
claro. Es un tema muy como de honrar la vida, no es un tema de las mujeres, no es un tema de feminismo.
Pues qué raro, ¿eh?
Tema de honrar la vida.
Cuando caminamos por la calle, Juan siempre me agarra y me pone.
Sí, sí, te pone del lado de la pared.
No, sí, del lado de la pared.
Sí, para no la pone en la orilla. Sí, es muy caballeros.
Ajá. ¿Y luego?
Pero no puede ir a comprar un fusible. No,
exactamente. Bueno, ya. No vamos a hablar de esto hoy, esto es para otro día.
Sí, exacto.
Pero vamos a hablar de los celos y la envidia. Ya, díganme qué les envidia y de qué se sienten súper celosos al volver con Aniel.
Todo lo que no tienes ahí, cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Ok, la pregunta para todos ustedes, porque hoy está con nosotros nuestro coach de desarrollo personal, Ariel Grunwald. Vamos a hablar de los celos y la envidia. A ver, ¿celos de las amiguitas o de cuando andas en el súper y ven insistentemente a otra chava? Un tipo de celo. Alguien más dice, pobre Juan, denle derecho de réplica. Toda historia tiene dos versiones. 100%, le vamos a dar derecho de réplica cuando sí hablemos de este tema. A ver, alguien más dice, yo tengo celos o envidia de las personas que comen de todo y no suben ni un gramo. A ver, yo tengo una profunda envidia, la facilidad con la que algunas personas se relacionan sexualmente con otras. Mm. O sea, que pueden cooperar.
Sí, claro.
Así muy fácil, ¿no? Siguiente. Yo envidio a los amigos que tienen sus casas en orden, bien recogidas. Yo tengo envidia con la gente que sabe mucho de muchos temas y que es muy inteligente y que sabe de arte, de historia, de ciencia. ¡Wow! Yo he sentido envidia, dice Ivana, de la buena. Por ejemplo, con deportistas, tipo gimnastas, patinaje artístico, diciendo cómo me hubiera gustado tener esas virtudes. Alguien más dice, híjole, yo siento mucha envidia de la buena, pero según pienso, más bien eso se llama admiración, ¿no? A ver.
Sí, al final del día, en verdad la envidia es cuando ves algo que la otra persona tiene y te hace conectarte con tu carencia, con tu, claro, con tu falta de...
Claro.
Que al final del día se convierte en dolor y es dolor que se siente emocionalmente, mentalmente y a veces hasta físicamente podemos sentirlo porque sentimos que no somos merecedores o no somos capaces o no somos suficiente como para poder tener eso que estamos viendo. Y entonces, no tenemos tanto tiempo. Con respecto a eso, a mí me encanta lo que dijo Nikola Tesla. Ajá. Antes de morir, el científico. Dijo que la vida es mucho más simple si la entiendes en términos de energía, frecuencia y vibración. Ajá. Y pienso que eso nos jode mucho la cabeza porque nosotros, no, la mayoría de las personas, no vemos el mundo con ojos en términos de energía, frecuencia y vibración. Lo vemos con los ojos de merecimiento, no merecimiento, premio, castigo, bueno, malo, sacrificio o hueva, ¿no? Ajá. O pereza, sí, etcétera. Y mientras nos mantenemos en esa versión de muy, ¿cómo se dice? De un hombre, una persona muy binaria, ajá, que solo ve unos y ceros, es muy difícil entender qué es lo que nos está diciendo las cosas, porque en verdad lo que nos está diciendo las cosas que tenemos celos es cosas con las que tenemos una conexión profunda. Es cosas que en el fondo nosotros anhelamos para nosotros.
Sí.
Y que de alguna u otra manera pensamos o sentimos que no somos merecedores o no somos capaces de dárnoslo a nosotros mismos.
Claro, pero a ver, perdón. dame la diferencia entre la el celo y la envidia.
Okay, la envidia no es lo mismo. No es lo mismo. La no envidia lo mismo. Es cuando ves algo que alguien tiene, ya sea algo físico, un vínculo, una relación o una habilidad o lo que sea, o un recurso. Y cuando ves que esa persona tiene eso, te genera a ti dolor porque se mezcla el anhelo de que yo quisiera tenerlo y el golpe, el choque de creencias donde yo siento que no me lo merezco y que no puedo tenerlo.
Claro.
Y el dolor de quererlo y no poderlo es la envidia.
Ya.
Los celos tienen mucho más que ver con control y con posesión, que es cuando tenemos algo o asumimos que algo es nuestro y tenemos y vemos que hay indicios de que podemos llegar a perderlo o de que puede caer en manos o posesión de otra persona, nos genera dolor de pérdida, ¿no?
Sí.
Y que tiene que ver con posesión y todo. Y obviamente son cosas diferentes, pero algo que quería decir con respecto a la envidia es... La mayoría de las personas nos enjuiciamos a nosotros mismos cuando sentimos emociones incómodas, ¿cierto? Si siento envidia o siento celos, pensamos como, soy malo. Y la realidad es que no hay ninguna emoción que podamos sentir que nos define como malos.
Sí.
Más bien, todas las emociones son como un sistema de guía que te van dando información. Entonces... Lo que tengo que hacer es preguntarle a las emociones qué información tienes para mí. Por ejemplo, si cuando yo vengo y veo a Juan, siento un dolor de panza, necesito preguntarme ese dolor de panza que siento cuando veo a Juan, ¿qué es lo que me está diciendo? Me puede estar diciendo que Juan es una persona que no me desea el bien. Me puede estar diciendo que Juan es una persona increíble, pero que yo me siento intimidado al lado de Juan. Me puede estar diciendo que Juan se siente mal y que tengo tal vez algo para aportarle. Me puede estar diciendo algo que no tiene nada que ver con Juan, que justo cuando vi a Juan, algo que percibí en Juan me detonó una angustia, una ansiedad, una preocupación, un miedo de un pendiente que yo tengo que no tiene nada que ver con Juan.
Ajá, claro. Entonces, claro.
Más que lo que estamos sintiendo y definirnos por ello, es preguntar, ¿qué es lo que me está diciendo esta cuestión que estoy sintiendo? Exacto. Mientras no hagamos esa pregunta, estamos jodidos y volando sin GPS.
Claro.
Porque es irrelevante lo que sentiste, lo importante es qué te dice lo que sentiste. Entonces, algo que quería decirles con respecto a los celos y a la envidia es, no se sientan mal por tener celos, no se sientan mal por tener envidia, porque si nos abrimos a nosotros mismos a entender qué es lo que esas emociones nos están tratando de decir, podemos transformar esas emociones que son sombrías, de un crítico interno, muy castigador, muy, muy oscuro, y se pueden convertir en guías de crecimiento muy poderosos.
Claro. Oye, y nada más quiero agregar algo importante. Aquí lo escribió un cuentaviente, pero muy interesante, que hay hasta un libro sobre el tema. Estoy buscando el tweet, pero dice que... dice, no me lo van a creer, pero Jorge Kawachi tiene un libro que se llama La tragedia de la envidia. Y lo que dice en ese libro es que la envidia de la buena se llama admiración.
Uh-huh.
Claro. Cuando dices, no, es que tengo envidia de la buena, no, es que eso es admiración, no es envidia. ¿No?
Bueno, y necesitamos transformar nuestra envidia en la envidia de la buena.
Claro.
Entonces les quería decir, si tú juzgas a alguien... o juzgas a las personas que tienen lo que quieres, lamentablemente a nivel energía, frecuencia y vibración, lo que estás haciendo es alejar aquellas cosas que quieres de ti.
Claro.
Si es que juzgas o etiquetas negativamente aquellas cosas que tú deseas, ¿no? Como la gente que dice es que el dinero es la raíz de todos los males y no sé qué, y el sexo, es que es por, ¿no? Como todas estas cosas, donde nos peleamos con las cosas, especialmente cuando estamos muy apasionadamente peleados con algo, es porque en verdad en el fondo quisiéramos tener eso en nuestra vida.
Claro.
Pero pensamos que no somos merecedores o que no somos capaces de obtenerlo y por lo tanto se nos hace más fácil odiarlo.
100%.
Entonces, en verdad las cosas que odiamos son cosas que en verdad amamos, que estamos enjuiciando porque sentimos que somos incapaces de tenerlas.
O sea, eso es lo que hay detrás de la envidia y los celos.
Sí, eso es lo que hay detrás de la envidia. Y lo que hay que trabajar... la envidia es una expresión de falta de confiar y creer en ti, de falta de creer y confiar en tu vida, y de falta de confiar y creer en la vida. Porque, por ejemplo, digamos, okay, yo tengo la envidia de la capacidad de comunicación de tuya, por ejemplo. Eso quiere decir que pienso que el mundo es tan limitado que solamente tiene audiencia o solo tiene escenario para que haya una persona que se comunica así. Pero no, hay toda una tropa de gente que te está esperando escuchar a ti, que me está esperando escuchar a mí. Hay toda una tropa, hay cierto, tú tienes una pareja, yo tengo una pareja, cierto, y al final del día es entender de que el mundo es tan abundante, de que solamente quiero aquellas cosas que son para mí, que están destinadas para mí, que tienen mi nombre, esas bendiciones que llevan mi nombre. Y la verdad es que cuando tenemos envidia y pensamos que lo que tiene el otro significa pérdida para mí, es porque pensamos que no hay suficiente, pero en verdad sí hay suficiente.
Claro.
Porque no quiero lo tuyo. Claro. Yo quiero tener una relación, me inspira cómo te comunicas con tu marido, pero no quiero casarme con tu marido.
Claro.
¿No? Quiero casarme con mi esposa y cultivar esa comunicación. Entonces, es empezar a preguntarle a estas emociones que rechazamos, ¿qué nos quieren enseñar?
Claro. Ahora, explícame lo mismo con lo que hay detrás de los celos.
Ok, los celos es... algo completamente diferente. En inglés como que lo confunden mucho, pero los celos es cuando tienes miedo a perder algo, a alguien que tú percibes como un rival, que detona de cierta forma rabia, enojo, bronca, ansiedad, angustia, miedo.
Y les digo una cosa impresionante, ¿eh? Cuando hice ese podcast que está en Spotify, que es una joya, que deberían de escucharlo si nunca lo han oído, que se llama La Vida Explicada. Entonces, en cada capítulo... explicamos con datos científicos, con especialistas muy picudos, el origen de las cosas. Por ejemplo, hablamos un día de el origen del beso.
¿Del beso?
De dónde nace besarse en la boca, ¿no? Y cuando hablamos de los celos es un sentimiento que nace desde la época de las cavernas. Desde ahí viene.
Ah, obvio.
Porque... los celos en la época de las cavernas era ese instinto natural por preservar lo que al hombre o a la mujer o a la carne o al fuego que tú tenías, porque tú sabías que si tú lo perdías, corrías el riesgo de morirte, de no sobrevivir y de perder tu linaje. Entonces, los celos de los hombres en la época de las cavernas era proteger y poseer control sobre esa mujer que era la que les estaba garantizando su descendencia, ¿ok? Y que ningún hombre se acercara, porque la salud o el bienestar de esa mujer dependía que tus hijos no se fueran a morir, ¿no? Que es tu descendencia. Y en el caso de las mujeres, el celo viene de pensar que si alguien se me lleva este hombre, ¿quién me va a traer carne de mamut? ¿Quién me va a prender el fuego? ¿Quién me va a proteger de un tigre con dientes de sable? ¿Quién va a proteger mi descendencia y mi sobrevivencia en este mundo? Desde ahí vienen los celos.
Y por eso es altamente emocional.
Sí, nada más que les tengo una noticia. No tienen por qué estar celosas hoy, porque adivinen qué, si le voltea a ver las nalgas a una vieja el güey, a ti te da exactamente idéntico, porque tú no vas a dejar de comer ese día porque eso pasó. Lo que pasa es que es ese instinto primario, es la parte de reptiliana del cerebro que tiene este instinto de protección y de sobrevivencia. De si este güey le está viendo las nalgas a esta vieja, este güey se va. Y si este güey se va, yo me muero.
Claro. Bueno, eso es a nivel, ¿cierto?, biológico,
sí, claro.
Muy, muy primitivo,
instintivo.
Muy primordial y instintivo. Y después está ya el tema vincular y el tema cultural y el tema emocional, que si es que este tipo le ve las nalgas a esa tipa,
sí.
En verdad pienso que el regalo más grande que un hombre le puede dar a su mujer es que ella se sienta, no sé cómo se dice en español, cherished.
Sí, o sea,
como atesorada.
Atesorada, sí.
Y deseada.
Sí.
¿No?
Claro.
Y cómo expreso que soy un verdadero hombre es... te atesoro y te deseo, pero eso no quiere decir que estoy needy de ti, que estoy todo el día encimoso, sí, sí, y sí. Que necesito, porque sí. Pues, sé contenerme.
Claro.
Sé contenerme a mí mismo.
Sí.
¿No? Entonces estoy conteniendo en mí el atesoramiento y el deseo apasionado por ti.
Sí, sí.
Y estoy enfocando mi energía, y eso también es como ser atleta de alto rendimiento. Es una capacidad psicoemocional y energética de direccionar tu energía ¿cierto? Porque puedo estar mirando, coqueteando, viendo, hablando, etcétera, o puedo agarrar esa energía de deseo, de pasión, de atesoramiento, y en verdad, en lugar de estar esparciéndola por todos lados, puedo dedicársela a mi relación.
Claro.
Por ejemplo. Entonces también hay un aspecto de eso, que ya es más, no, siglo XXI, más cultural, más emocional y más energético, de que un verdadero hombre puede contenerse y puede dirigir su energía. Y eso te hace poderoso, porque puedes enfocarte.
Claro.
Y el regalo más grande que una mujer le puede dar a su hombre es sentirse protegida por él y admirarlo.
Claro.
¿No? Entonces, obviamente ahí hay un tema de celos cuando un hombre anda regando su deseo y su atesoramiento por ahí con cualquier tipa, obviamente detona toda esta respuesta que es psicoemocional y también muy primitiva y básica, biológica de supervivencia, que son los celos. Y cuando una mujer anda regando por ahí admiración, respeto y sentido de cobijo con otros hombres, también despierta eso, ¿cierto? Obviamente en su hombre.
Claro.
Entonces son regalos que nos damos, pero no sé cómo acabamos hablando de relaciones al final igual, ¿no? Como relaciones de pareja, pero para mí con el tema de los celos, lo que les puedo recomendar, que me ha ayudado a mí, es si los celos son cuando tienes miedo de perder algo,
¿sí?,
a un rival y te detona todo este miedo. El regalo más grande a mí me pasó cuando yo empecé a salir con mi esposa, había otro chavo que le gustaba a ella. Y alguien que en ese momento era como un maestro, una autoridad para nosotros, fuimos a cenar y dijo, ¿qué vamos a hacer?
Ajá.
Y yo no sabía exactamente a qué se refería, le pregunté, ¿qué vamos a hacer de qué? Y dijo, ¿a ustedes dos les gusta la misma tipa? Mi respuesta me salió del alma, no vamos a hacer nada. Si es que esta tipa está destinada para él, ojalá que estén juntos. Porque lo último que quiero es acabar en mi casa con una tipa de otro tipo.
Sí, claro.
Una vieja que no me corresponde.
Y, ok, vuelvo a decir.
Sí, ok. Entonces
lo peor es acabar con una vieja que no te corresponde.
Sí.
O con un güey que no te corresponde.
Sí, entonces cuando este tipo dijo, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, ¿qué vamos a hacer de qué? Y dijo, a los dos les gusta Vanessa.
Sí.
Y yo dije, no vamos a hacer nada. Lo único que vamos a hacer es lo único que se puede hacer. Es rezarle a Diosito. Ajá. Y pedir de todo corazón que si esta tipa está destinada para él, que por favor se enganche con él y que estén juntos y desearles lo mejor. Y si está destinada para mí, pues que se quede conmigo, güey. Y miré al güey en los ojos y le dije, porque me imagino que estamos en la misma página, que lo último que quieres es acabar con una vieja que me corresponde a mí.
Claro.
En tu cama.
¿Sí?
O en tu casa. Y yo lo último que quiero en la vida es acabar con una vieja que no me corresponde en mi vida.
Claro.
Así que si es para ti, please, quédatela. Y si es para mí, no mames. Entonces, claro. Entonces es esta idea de ir porque nos acostumbramos a querer lo que tienen los demás y nos acostumbramos a querer aquellas cosas con las que desarrollamos apego, pero en verdad deberíamos querer aquellas cosas que están destinadas para nosotros. Tal vez, quizás yo quiero ser igual de famoso que Madonna. Pero yo no quiero ser famoso por mi cuerpo, ni porque bailo semidesnudo, ni por las cosas que... Quiero ser famoso porque ayudé a millones de personas. Entonces me puedo inspirar. Ah, claro, yo no deseo su fama, yo deseo mi fama. Y mi fama no está hecha de eso, mi fama está hecha de otra cosa, y necesito yo encarnar, ¿no? Como embody, y sí, encuerpar o encarnar, la fama que me va a hacer feliz a mí, que no está hecha de que la gente me quiera verme en bikini.
Claro.
Está hecha de que la gente quiera conectar conmigo porque sienten que les aporto algo valioso en su vida.
100%.
¿No? Y es otra fama.
Claro.
Tú la tuya, yo la mía.
Claro. Oye, regresando del corte, a ver, dos cosas que quiero que hablemos. Ariel, ¿cómo transformas los celos y la envidia en tu crecimiento personal? Y dos, vamos a hacerles un test de cómo pueden detectar si sus celos y su envidia los están bloqueando en la vida y son un problema en su vida. Al regresar con Ariel Grunwald, no se vayan.
Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y hoy estamos teniendo una conversación con Ariel Grunwald, que es coach de desarrollo personal y mentor espiritual. sobre los celos y la envidia. Y la pregunta que quedó es, ¿cómo transformas para toda la gente que se siente súper celosa y que es muy celosa o que es muy envidiosa, cómo transformas lo que sientes para que se vuelva parte de tu crecimiento personal, Ariel?
Ok. Primero que nada es reconocerlo y celebrar. Una de las cosas, ya saben que los que me conocen hace tiempo saben que soy muy metido en textos antiguos, bíblicos y de otras diferentes culturas, disciplinas, religiones, etcétera. Una de las cosas que hacía el rey David, y me imagino que casi todos lo conocen por los salmos, uh-huh. es que cuando descubría algo en él nuevo, bailaba. Bailaba y cantaba, y de hecho era conocido como que era un cantante. Entonces, cuando descubres que estás sintiendo celos o estás sintiendo envidia, en lugar de enjuiciarte a ti misma o a ti mismo y decir, soy mala persona, ¿cómo puede ser que estoy sintiendo esto con respecto a mi amigo? ¿No? Porque siempre dicen, todo el mundo quiere que te vaya bien, pero nadie quiere que te vaya mejor que ellos. Uh-huh. ¿No? Entonces, cuando estás sintiendo eso, primero celébralo. Y, hey, estoy sintiendo esta cuestión. Estoy sintiendo estos celos con respecto a mi pareja que está pasando esto y esto y esto. Estoy sintiendo envidia con respecto a esta persona que tiene esto y esto y esto. Y ahora, después de reconocer la emoción sin juzgarte, que ya, eso ya es un acto de conciencia, puedes explorar cuál es la necesidad o el deseo que está detrás de eso que estás sintiendo. Por ejemplo, estoy sintiendo envidia, puedo preguntarme a mí mismo, esta envidia que estoy sintiendo, ¿Qué es lo que me está mostrando que me falta a mí y qué es lo que a mí me gustaría lograr detrás de esto? Y en lugar de vertir toda esa energía en torno a enjuiciar a la persona a esa persona que tiene eso que tú quieres, o a juzgar o a descalificar aquello que tú deseas, preguntarte cómo puedo yo abrirme en mi vida para poder tener un poco más de eso. Okay, por ejemplo, ¿cómo puedo tener un poco más de...? Porque, por ejemplo, tú le tienes envidia a...
La estatura de Rebeca.
¿Tienes envidia de la estatura de Rebeca?
Sí.
¿En serio?
Esa es una bobera.
No, porque no es algo que te resuena. No es que yo quisiera medir 20 centímetros más.
Sí.
¿Cierto? Entonces, las cosas por las que sientes envidia son cosas que en el fondo hay un deseo.
¡Claro!
Ya. Entonces, es reconocer ese deseo y preguntarte en esencia, ¿qué es la esencia de ese deseo? Por ejemplo, tal vez yo no deseo tener el poder o la influencia que tiene el presidente de Estados Unidos, pero deseo tener el poder y la influencia de poder ayudar a muchas personas. Me puedo inspirar en lo que en aquello que estoy viendo que me está molestando. O, por ejemplo, o envidio y me molesta y enjuicio la habilidad que tiene esta persona de ser auténtica. Entonces, en lugar de clavarme con el objeto, tengo que clavarme cuál es el valor detrás del objeto, que es lo que yo realmente deseo. Por ejemplo, lo que yo realmente deseo es poder ser más auténtico. Por ejemplo, yo en algún momento tuve un socio que nunca trabajaba, nunca venía a la oficina, y hicimos proyectos gigantes juntos. Y, por ejemplo, para mí era como yo traía todo el paradigma del sacrificio, del esfuerzo y trabajar, y que trabajar de 8 a 8 y sin parar, y como toda esa cultura del máximo esfuerzo. Veía eso y no lo podía creer. No podía creer las cosas que este tipo lograba desde su celular en la playa en Cannes. Y en lugar de agarrármela con él, dije, wow, qué cool. Que yo también quiero poder llegar a un momento en mi vida donde yo soy dueño de mi tiempo, donde yo gestiono las cosas como yo quiero en mis términos, donde yo me quito el virus de pensar que los logros son solo a cambio de sacrificio. Y que la vida es mucho más frecuencial y vibratoria, y que yo tengo que dar un paso hacia adelante a estar más en esa frecuencia y salirme del modo sacrificio. Entonces, usarlo como tú lo dijiste antes del corte. En verdad, la envidia lo que te muestra es aquellas cosas que tú valoras.
Sí, y admiras.
Y en lugar de pelearte con ellas, ámalas, ¿no? Este Harv T. Eker, que escribió un libro muy bueno que se llama Los secretos de la mente millonaria, dice, cuando veas que alguien tiene algo que tú quieres, bendice a esa persona y bendice esa cuestión. O sea, bendigo a ese tipo y bendigo su dinero, bendigo a esa tipa y bendigo su belleza, bendigo a ese tipo y bendigo su coche nuevo.
O sea, por ejemplo, Marta podría envidiar, y te lo digo con certeza, por se levantar y después irse a hacer las uñas, y después meterse a igual a un
hacer ejercicio,
que le hagan un masajito, después pintar sus platos,
hacer manualidades.
Ajá, y puede ver a alguien.
Yo envidio tener tiempo para hacer lo que se te ronca la gana.
Bueno, por ejemplo, eso vale la pena explorarlo.
Sí.
Y si lo exploramos, y si te das la oportunidad de explorarlo, podría ser que tú crees en este momento que llegaste a la cúspide de lo que tú puedes hacer en este mundo, pero en verdad estás súper chava y de repente te vas a dar cuenta que tu vida se puede revolucionar por completo y puede ser mucho más expansiva de muchas formas si te das el permiso de invitar a esa energía de fluir, de disponibilidad, de etcétera, 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 en tus términos. No sabemos dónde te va a llevar, pero sabemos que tu corazón te está diciendo algo.
Sí, claro.
O sea, que merece que lo escuchen.
¿Prometerías no hablarme un sábado a pedirme nada? ¿A que yo haga mis cosas? 100%. Ok, luego entonces, no quiero que se nos vaya el tiempo. A ver, resumen.
Entonces, bueno, con respecto a eso, con respecto a la envidia, en verdad hay que bendecir a la persona, bendecir la cuestión, y en lugar de odiarlos de lejos, o enjuiciarlos de lejos, o etiquetarlos de lejos, o evaluarlos de lejos, acércate a la persona y pregúntale, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Cómo le haces? Yo lo he hecho mil veces, ¿sí? Cuando veo hombres que están así super fit y relajados, ¿no? Y que se ve que, que cachan, me he acercado a gente en la playa y le digo, güey, así, can I ask you a question?
¿Sí?
Literal, así, déjame hacerte una pregunta.
How the hell?
¿Qué comes? ¿Cómo duermes? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Por favor, o sea, tell me everything about it.
Claro.
Y porque quiero aprender, porque en verdad admiro cómo se ve tu cuerpo, admiro verte un martes a las 2 de la tarde tirado, meditando en la playa, con un bronceado espectacular.
Claro.
What do you do?
Claro.
¿Cómo le haces, güey?
Claro.
Y lo he hecho mil veces.
Claro.
Y porque me encantaría tener el cuerpo así, me encantaría tener la actitud así, me encantaría... Entonces,
tener como esa disciplina.
Tener la disciplina, porque, de nuevo, todas las cosas tienen un precio.
Claro.
Y todo te da algo y todo te pide algo.
Claro, 100%.
Y cuando estamos envidiosos, solo vemos lo que te da, pero no vemos lo que te pide.
¿Y los celos?
Y con los celos, pienso que así haciendo la cortita, porque no tenemos mucho tiempo, por eso les compartí la historia de cuando esta persona nos puso así como en una situación de rivalidad a mí y a otro tipo con respecto a mi esposa. Esta idea de empezar a confiar. Empezar a confiar, y esto le digo a mis clientes constantemente, es lo primero que trabajo con mis clientes, es, cuando te lleguen estas emociones, regresa a ti, tócate el corazón, pon las manos en el pecho, respira profundo y confío y creo en mí. Confío y creo en mí, confío y creo en mi vida. Y las cosas que mi vida tiene preparadas para mí, porque de verdad, si es que esa pareja es para ti, nadie se lo puede llevar.
Claro.
Y si no es para ti, ojalá que se lo lleven.
Claro.
Y si sí es para ti y pareciera que se va, es una invitación a step up, a dar un paso hacia arriba y convertirte en algo que eres en el fondo y que todavía no te has dado el permiso de ser, ¿no? Y subirle el volumen a esos aspectos de ti. Entonces es una invitación a crecer. Una invitación a crecer. Por ejemplo, el ejemplo que diste antes. Si yo no estoy entrando en mi energía masculina y resolviendo, encargándome, estando seguro, etcétera, y veo que se me está desvaneciendo la atención de mi mujer, por ejemplo... Y sé que es para mí, es una invitación para mí, para hacer un poco de introspección y decidir entrar un poco más intensamente en mi energía masculina. No solo por ella, por mí.
Claro.
¿Sí me explico? Entonces tenemos que dejar de tenerle miedo a las emociones y tenemos que empezar a acostumbrarnos a preguntarle. Y por eso Charles Dickens decía, todas las generalizaciones son falsas, incluyendo esta, porque las generalizaciones son muy, muy engañosas. Necesitamos preguntar en detalle... ¿Qué es lo que esto me dice? ¿Qué es lo que esto me dice de mí? ¿Qué es lo que me dice de la vida? ¿Qué es lo que sería? ¿Y qué es lo que me dice que debo de hacer? ¿Para dónde me lleva?
5 preguntas que pueden hacerse para ver si la envidia y los celos a ustedes los está bloqueando.
¿Aquí están?
Aquí están.
Aquí las pusimos. Ok. Entonces, ¿cómo detectar si tus celos o envidia te están bloqueando? Pregunta número 1. ¿Te cuesta alegrarte por los logros ajenos? Uf, eso está heavy.
Heavy.
O sea, los invito a todos, no hay nada más maravilloso que poder sentir empatía por el dolor ajeno y que poder sentir empatía por la alegría ajena. Porque cuando, si logras entrenarte para estar feliz por los demás, todo el tiempo vas a tener razones para estar feliz. Si te entrenas a ti mismo para tener empatía por los procesos difíciles de los demás, va a ser súper fácil admirar a la gente. Güey, el solo hecho de estar vivo requiere tanto esfuerzo. Segunda pregunta. ¿Me siento constantemente comparándome y sintiéndome menos? Que no, que es el ser, eso es muy del ego, ¿no? El cerebro entiende las cosas por contraste. Y para generar ese contraste, compara. Entonces estamos todo el tiempo comparándonos y comparando. Pero, y por eso siempre lo hablamos, ¿no? La obsesión del hombre occidental de pensar que más es mejor. Es una de las cosas que nos daña, porque en verdad no es más ni es menos lo que estábamos hablando ahora en el corte de las jerarquías tóxicas. No es más ni menos, somos diferentes y somos complementarios.
¿Y es lo que te toca a ti?
Sí, men. Sí. O sea, entonces, si te estás constantemente comparando y sintiéndote menos, es otra pregunta importante. Tercera pregunta, ¿sientes la necesidad de controlar a tu pareja o saber todo lo que hace? Para que eso te dé seguridad. Y obviamente...
Ahí se me apuntan varios, ¿eh?
Yo pienso que mucha gente está en ese estado. Y no hay nada más liberador que confío y creo en mí. Sé todo lo que ofrezco. Y si mañana mi pareja siente que lo que soy, lo que ofrezco, is not good enough, no problem. Claro. Hagamos una fiesta, güey. Vamos al registro civil. We call it a day. Y we move on, porque claro. ¿No? Y es un tema de valor propio. Después, me juzgo por sentir estas emociones. Sientes culpa o sientes vergüenza cuando sientes celo o envidia, en lugar de darte cuenta que eso te está guiando por dónde es lo que quieres y lo que valoras. Y por último, usas el juicio y la crítica para protegerte de lo que envidias. Eso lo hacemos cañón. Descalificamos y odiamos a las personas que son o tienen lo que queremos.
Claro.
Y descalificamos, odiamos las cosas que
la
queremos, que no creemos que podemos.
La gente que tiene dinero es mala, es corrupta.
Por eso tiene ese puesto, porque seguramente se acostó con el jefe.
Claro,
100%. O sea, todo eso. Y en verdad, como dice, lo he puesto mil veces en redes sociales, esta frase que dice, lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro.
100%.
O sea, tu opinión sobre ese tema o esa persona habla de ti, no habla de la persona.
Pero Ariel dice una cosa preciosa. Alguien emocionalmente maduro no es quien no siente celos, es quien lo siente y sabe qué hacer con ellos.
Totalmente, totalmente. En verdad es información valiosa, no se la pierdan. Por eso lo estábamos hablando antes, como qué sería consejo número uno para darle a todo mundo. Tomarse tiempo de conexión con uno, que podría ser meditar, reflexionar, espacios terapéuticos para entenderte, para conocerte.
Claro,
o sea, 100%. No hay más.
Si ustedes quieren conectar con Ariel Grunwald, es ariel.grunwald en Instagram, ariel-grunwald.com. ¿Es correcto?
Eso en Twitter, en X, Twitter.
Sí, exacto.
Sí.
Muy bien.
Thank you.
Muchas gracias, querido.
See you soon.
Son las 11:15 de la mañana. Regresando del corte, no saben qué interesante lo que vamos a tocar el día de hoy. Hoy vamos a tener una conversación con... son tres comedores compulsivos. ¿Cómo es? ¿Cómo comen? ¿Cuál es la batalla que tienen cada uno de ellos? Y regresando, Sofía Macías desde The House, vamos a hablar de cuando tienes esta sensación de que trabajas mucho y nunca entiendes dónde está tu dinero.
Y el testimonio de para que veas que es, para que entendamos cómo
se ¿dónde se te fue el dinero? Regresando del corte en W Radio, no se vayan.
Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:22 de la mañana. Juan José Ulloa está con nosotros el día de hoy, porque aparte de ser actor y empresario, gran inversionista en bienes raíces, vocero de Gir Casa, y esta es una pregunta para todos. ¿Quién de ustedes me podría asegurar que tienen paz en su corazón porque ya tienen una casa o un departamento propio? Y les pregunto esto porque el otro día leí que alrededor del 30% de la población, Juan José, en México, no tiene ni casa ni departamento. Entonces, para que sepan cómo se da este gran paso, que a veces parece imposible de lograr, está con nosotros Juan José Ulloa, de Gircasa, para que les dé la luz y la tranquilidad a la hora de buscar el lugar de sus sueños.
Me comprometo.
¿Viste qué bonito?
Sí.
A ver, yo soy de la idea de lo que de que lo que más importante es tener tu techo seguro, que casi puedas no pagar luz, gas y teléfono.
Sí, sí, claro.
Pero por menos esta casa o este departamento es tuyo.
Sí, bueno. Además es un sueño de todos, ¿no? O sea, siempre decimos, oye, pues quiero comprar mi casa, quiero construir mi terreno, quiero tener en dónde vivir y en dónde caerme muerto, pues, que ya me saquen, que no me, que no sienta que si algo pasa, pues voy a salir volando o dónde van a quedar mis hijos.
Claro, pero el problema es que siente todo el mundo que va a tener que ahorrar muchísimo dinero antes de darle el primer paso.
Sí, no, en realidad... Yo les vengo a platicar mi experiencia. Esta relación con Gircasa surge así, a partir de mi experiencia con ellos. Los conocí hace 23 años, Gircasa está cumpliendo 30 años y hace 23 años compré mi primer departamento, un departamentito muy cerca de aquí en División del Norte, casi por donde está el Museo del Automóvil. Ahí compré ese primer departamento, ellos me ayudaron, ya trabajaba en televisión y bueno, conocí bastante bien las grandes diferencias con la banca tradicional o comercial, que no es mala. O sea, lo que pasa es que tienen ciertos candados que no pueden dejar pasar. Y Gircasa no es que pase esos candados, sino que tiene alternativas para que puedas entender y puedas comprender y puedas acceder a financiamientos que la banca tradicional no te da. Por ejemplo, en mi caso, pues, la comprobación de los ingresos, Televisa me deposita todas las quincenas, como cualquier otro empleado, a través de una transferencia de nómina. Pero por fuera, también gano dinero. O sea, también hago menciones como estas, también hago teatro cuando hay teatro, también conduzco eventos. Entonces, ese dinero extra, como no viene a través de una nómina, la banca tradicional no lo puede tomar como una comprobación de ingresos. Entonces, el financiamiento baja, se limita, ¿no?
Claro.
Y Gircasa no, Gircasa dice, bueno, pues conozco cómo se mueve la economía, evidentemente conozco el perfil de mi cliente y hacen un traje a la medida. De esa manera logré obtener ese primer financiamiento y después de ahí, afortunadamente, con esfuerzo, con trabajo, pero siempre entendiendo que es importante tener en dónde vivir, logré tener otros departamentos que ahora me dejan dinero y un circulante mensual
100%.
100%.
Pero ahí te voy a hacer una pregunta. ¿Tú puedes juntar tu ingreso con el de tu pareja?
Por supuesto,
claro.
Por supuesto, lo puedes hacer así, pero además no tienes que tener todo el dinero para iniciar un financiamiento. O sea, Gircasa te financia casi hasta el 70%, la banca tradicional, en algunos el 80%, el 90%. Gircasa te dice, yo te financio el 70%. El otro 30% lo puedes tener y adelantar las cuotas y entonces en ese momento te damos el resto del financiamiento o lo puedes hacer poco a poco.
¿Cómo?
Abres el contrato de financiamiento y empiezas a dar tus pagos mensuales.
Okay.
Entonces tienes una especie de ahorro porque tu dinero va creciendo, porque se acumulan esos intereses. Y al final, en vez de acceder a un contrato de 500 mil pesos, accedes a un contrato de 650 mil. Es decir, tu dinero ahorrado no queda líquido, no queda congelado, sino que te deja ese rendimiento. Y cuando tienes el 33% de las cuotas, Gircasa te entrega el otro 67%.
Ya. ¿Y cuál es el proceso para arrancar? ¿Cuál es el primer paso? ¿Y es lo mismo querer comprar una casa a querer construir o a querer remodelar?
El financiamiento opera exactamente igual, para lo que tú decidas, ¿no? Entonces, pues, Gircasa en estos 30 años se ha dado cuenta de que cada familia tiene una necesidad distinta, cada persona tiene un sueño diferente y a lo mejor tú tienes el terreno, pero no tienes la lana para construir. Entonces, Gircasa te da el financiamiento para que construyas, remodeles, reconstruyas, arregles tu casa o tu terreno. Pero a lo mejor quieres comprar la oficina o el hotel o el consultorio médico o eres emprendedor y ya no quieres pagar la renta de la oficina en donde trabajas o el bufete del despacho de abogados, entonces también te da el financiamiento para eso. Es decir, todos los bienes inmuebles que entren en el abanico de 300 mil y hasta 15 millones de pesos, Gircasa te lo financia. ¿Qué tienes que hacer? Entender que es mucho más fácil de lo que crees, que es rápido, que es seguro, porque estamos regulados como cualquier banco por la Secretaría de Economía y calificados por la Profeco. Entonces, hay que quitarse el miedo, Marta.
Sí, claro.
Y hay que entender cómo funcionan las instituciones para poder aprovechar sus beneficios.
100%. A ver, muy importante los takeaways de esta conversación. Ustedes pueden unir sus ingresos y los de su pareja.
Sí.
Número uno, no solamente los ingresos que tienen por nómina, sino también otros ingresos que tengan.
Exacto.
¿Okay? Todo lo toma en cuenta Gircasa. Y algo muy importante es que así a ojo de buen cubero ustedes pueden hacer ahorita el cálculo. ¿Cuánto acabas pagando al mes por cada millón de pesos?
Empiezas pagando 7,700 pesos mensuales por cada millón, con un valor de actualización. Por eso yo siempre les digo, traten de liquidar sus contratos y su financiamiento antes del año 8, sí, para que el negocio sea súper redondo, tanto claro, para GIR como para ustedes. El valor de actualización, pues cada año aumenta la cuota a pagar. Entonces, sí, empiezas pagando 7,700 pesos mensuales por cada millón. Ahora, muy importante, para toda la gente que ya recibió el no de la banca tradicional, además de lo que estás diciendo, que si tienes ingresos extras, que la banca no los toma como comprobables, que puedes juntar la lana de tu esposa y la tuya para comprar un bien común. También la gente que está mal calificada en el buró de crédito porque en la pandemia tronó, perdió su empresa, dejó de pagar las tarjetas de crédito. La banca tradicional ya les dijo que no. Nosotros les decimos que sí. Solo acérquense, pregunten y encuentren el modelo que necesitan para poder obtener y recuperar esa casa que quizás perdieron.
Oye, y aparte bien importante, ¿tú puedes adelantar mensualidades sin penalización?
Sin penalización.
En GIRCASA.
Es decir, tratamos de dar todos los beneficios de la banca tradicional, que es no penalización en cuotas anticipadas y que los bienes inmuebles salen con todos los seguros. Es decir, tratamos de proteger y de darle a la gente lo mismo que le da la banca tradicional, pero haciendo un traje a la medida a la mexicana. Siempre y cuando los ingresos sean lícitos, GIRCASA te permite la comprobación de lo más noble y más sencilla. Es seguro. Agarren el teléfono, marquen al número 55-55-11-99-10 en la Ciudad de México y el área metropolitana. Los financiamientos son a 10 años. O del interior de la República, 800-447-2272. Los financiamientos son a 15 años máximo, no a 30 como dice la banca tradicional.
Ya.
Y la página de internet que es muy noble, www.gircasa.com, GIRCASA con H.
Buenísimo. Igualmente están en Instagram, en Facebook, GIRCASA.
Exactamente, 7,700 pesos por cada millón, de 300,000 y hasta 15 millones. Si ya recibieron el no de la banca tradicional, nosotros les decimos que sí. Ahora, si hacemos eso por alguien que tiene problemas en el buró de crédito, imagínate lo que podemos hacer por alguien que quiere hacer una red de bienes inmuebles.
100%.
Háganlo. México está en el sexto lugar de los países más visitados según National Geographic, arriba de Alemania, arriba de Grecia. Es decir, aunque nos cierren las fronteras y no nos dejen salir, la gente quiere entrar. El mundo está entrando a México a disfrutar de todo lo que podemos darles.
100%. Gracias, Juan José.
Gracias, Marta.
Un placer tenerte aquí, verte, como siempre. 11:30 de la mañana en W Radio. Bueno, para todos ustedes que sienten que trabajan y trabajan y trabajan y nunca terminan de entender a dónde se les fue el dinero, Sofía Macías, nuestra experta en educación financiera, viene a hablarles de este tema con una cuentaviente testimonio.
Caso de éxito, además.
Y caso de éxito. Regresando del corte, no se vayan.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Ok, oigan, si ustedes, ahorita vamos a hablar de lana, ¿ok? Sí. Que es tan importante, porque esa es la verdadera libertad, la verdadera llave a la independencia. Y está con nosotros la maestra de maestras, Sofía Macías, experta en educación financiera y finanzas personales, autora del famosísimo bestseller Pequeño Cerdo Capitalista, maestra de Martha's Money Masterclass, y aparte, déjenme decirles que viene también próximamente su entrenamiento financiero que se llama Logra Metas Más Altas con Tu Mismo Dinero, y son 3 días para descubrir tu camino a la riqueza, que arranca este 31 de marzo a las 6 de la tarde. Ahorita hablamos de eso, pero bienvenida, darling.
Dime pequeña cerda capitalista, porque si no, no siento el cariño.
Pequeña cerda, cerda capitalista. Eso. Oye, a ver, Saria está el día de hoy con nosotros.
Es nuestra alumna prueba viviente de cómo cuando las mujeres se enfocan en su lana. Qué bueno que el año pasado estuviste, mira, Disney con el Martha's Money Masterclass volumen 1 y 2.
Sí, el ahorro nunca.
Ajá, para que vean que no es así como que, ay, mira, sí, es una bonita intención, van a hacer un presupuestito y ahí van a tener un bonito Excel. Eso genera cosas de poder abrir negocio.
100%. A ver, Saria, cuéntale a todos quién eres, de dónde veniste, cuál es tu conexión con este programa, porque acabaste en el Martha's Money Masterclass. Queremos saberlo todo.
Pues muchas gracias por la invitación. Ajá. Perfecto. Pues miren, yo soy cuentaviente del 90%. O sea, conozco especialistas, los cursos y demás. Me encanta. Muchas gracias por ello.
O sea, 90% de su vida la dedica
al programa.
Y lo comparto.
Muy bien.
Lo comparto con amigas, claro. Y pues principalmente el 2024 para mí sí fue un parteaguas. Hubo un antes y después. Tenemos un negocio. Pero en este negocio realmente las finanzas siempre fueron terribles, ¿no? Le compartía a Sofía que todo lo que entraba lo usábamos en forma personal y para el negocio. Entonces teníamos horriblemente eso. Cuando escucho que va a empezar el Masterclass, me inscribo, veo todos los especialistas, todo lo que aportaban para nosotros y la verdad me cambió la vida. Posteriormente empieza Ahorra o Nunca, lo tomo, empiezo a sacar, tengo... No miento, tenía como unas 15 tarjetas de crédito, literal.
Híjole.
Y pues a ver cuáles eran las que más debía y demás. Entonces, poco a poco fui liquidándolas. Okay. Y pues ha sido un gran logro. Ayer liquidé otra, entonces estuve muy contenta.
¡Bravo!
Se liquidó otra tarjeta. Y pues posteriormente surgió el curso de Sofía, que dije, si en Ahorra o Nunca aprendí muchísimo, claro que ya con un especialista pues voy a aprender muchísimo más cosas.
Sí.
Entonces, el mejor regalo para mí en el curso de Ahorra o Nunca fue el presupuesto, el Excel, cuando me di cuenta en qué se gastaba, en qué se me iba el dinero, cómo lo estaba usando, pues fue un gran regalo. Entonces, ahí es cuando dije, vámonos por todo. Y pues empezamos el taller con Sofía y vi tantas oportunidades, de verdad, para desinvertir en la casa de bolsa, que no sé todavía nada, porque primero tengo que terminar mi curso para poder empaparme más. Sí. Entonces vamos.
Pero bueno, ya empezaste con otras instituciones financieras que hablamos, y yo te voy a echar de cabeza aquí a Saria Vanessa, porque teníamos varias temillas que tienen que ver con los bloqueos que mucha gente tiene respecto a sus finanzas. Uno traía un tema de creencia, ¿lo puedo decir o no lo puedo decir?
Claro.
Que decía, a ver, mi esposo es el que hace físicamente el negocio. Yo estoy tras bambalinas, entonces yo tengo la creencia de que yo no soy quien puede generar la lana. Que creo que esas creencias, y yo justo antes de llegar estaba, o sea, me acordé perfecto, me brincó lo de tus bolsas, Marta.
Sí.
Porque dije, ¿cómo nosotras tenemos que hacer un switch de... Oye, por mucho que mi papel haya sido, a lo mejor tras bambalinas, administrando la casa, en este caso si estaba administrando el negocio, tenemos esta capacidad de generar lana. Y la otra es que el negocio se había vuelto una cosa terrorífica de, va bien, pero vivimos para pagar tarjetas. O sea, al mes se le estaba yendo más de 100 mil en pagar tarjetas.
Yeah.
Entonces, si nosotros primero no rompemos con este primer bloque de, a ver, ¿cuál es esa idea que me está llevando a tener resultados equivocados con el dinero? Porque al final tenemos que entender que es un proceso muy lineal. No es la circunstancia, no somos víctimas de la existencia, sino a ver, ¿qué estamos pensando? ¿Qué ideas tenemos respecto a lo que nos está pasando?
Claro.
Esas ideas, ¿qué nos hacen sentir? Obviamente, si yo digo, no, yo soy mala para la lana, mi esposo es el que sí le sabe, pues a lo mejor no te vas a meter, ¿no? Porque... las emociones generan una acción y la acción un resultado. Y si no te metes, pues el negocio no avanza. Pero acá cuando se cambió esa idea de, oye, pues acá en Martha's Money Masterclass me di cuenta que las mujeres sí son unas fregonas con el tema de la lana, ahí te empezaste a meter el presupuesto y enrolaste al marido en ahorrar. O sea, hasta le dijo...
¿Pero qué?
Ya, o sea, cuando le decía, vamos a ahorrar porque él es súper gastalón, ¿no? Entonces yo era así como de, ¿cómo le digo si es el mayor proveedor? ¿No?
Claro.
Entonces, ¿cómo le digo? Y lo limito, ¿no? Entonces llegó un momento donde le dije, ¿sabes qué? Ya basta, ya no puedo vivir así. Y me dijo, bueno, o sea, él es muy tranquilo. Y me dijo, sí, está bien. Y yo dije, ¿cuánto tiempo me tardé?
Y tomaste el control.
Y tomé el control de todo eso y pues sí, ya vamos sacando todas las...
A ver, que
las
que
deudas,
nos sirven.
Claro.
Que las cuentavientes nos digan en redes si ellas se han atrevido a tener esta conversación pantalonuda de, a ver, quiero ver las cuentas de la casa, o hasta les da miedo ver las cuentas de la casa.
Claro.
Porque partir de ese miedo es una de las grandes broncas que nos hacen no ser buenas con el tema del dinero. Entonces, yo creo que ese es un punto súper clave. Si nosotros... y lo vimos tanto en Marta's Money Masterclass y Pequeño Cerdo Capitalista, es uno de los pilares que tenemos. Si tú no empiezas a tener otra perspectiva del dinero, obviamente a lo mejor no va a ser de un día uno, soy mala con el dinero, soy una supermillonaria, porque pues no, tienes que tener esos escalones. Uh-huh. Pero si empiezas a decir, oye, puedo aprender, hay que ver las cosas, aunque me dé miedito ver las cuentas, le voy a echar un ojo, pues creo que cambia muy cañón, ¿no?
Por eso cuando empezamos el Martha's Money Masterclass, de lo primero que hicimos fue hablar de cómo reconciliarte con tu relación con el dinero, la percepción que tienes del dinero, cuáles son los pensamientos que tienes sobre el dinero, porque ese es el primer gran paso para todo lo que viene adelante.
100%, las creencias, lo que tú no cambias, lo repites. Y justamente esta creencia era parte de lo que tenía Azaria, como así, trabajo de sol a sol, trabajo como CEO, pero tengo lana de becaria.
Claro. ¿No? Otra cosa que les va a enseñar, de hecho, Sofía Macías, en este nuevo entrenamiento que va a tener el 31 de marzo, es lo importante que es tener un presupuesto.
Porque si tú no tienes presupuesto, es como si andas yendo a una dirección complicada sin GPS.
Sí.
O sea, el presupuesto es el GPS de tus finanzas.
¿Pero cómo?
A ver, cuéntanos tú, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste?
Pues mira, en el Excel que debes de tener, ahí separas por...
Rubros,
exactamente. Ajá. Todo lo que estás gastando, todo lo que... Primero la inversión, ¿no?
Primero tienes que tener clarísimo cuánto se supone que entra, ¿no? Que si el ingreso fijo, que si el bono que me dieron, que si me toca utilidades en mayo, pero ya estoy pensando cómo ya hasta me las gasté, ¿no? Sí. O sea, todo eso entra en la parte de ingresos. Ajá. Luego va tu parte de gastos. Y en la parte de gastos, rubro número uno, y ese es uno de los grandes secretos, y es poner hasta arriba del presupuesto tus metas de ahorro. A lo mejor al principio lo tienes medio nebuloso, pero el tener un ahorro te va a dar oportunidades, y ahorita nos va a contar María cómo le hizo. Ahorro
no
es la primera categoría.
Voy a ahorrar lo que me sobra. No. Es lo primero es el ahorro. Claro. En gastos.
Exacto. Ajá. Luego vas gastos los más básicos fijos.
Sí.
Techo,
hipoteca,
comida,
renta,
hipoteca,
luz, agua, sí.
Y luego, pues a lo mejor van los variables, que acá Saria se dio cuenta que la parte de entretenimiento estaba muy variable, o sea, y muy atascada.
Porque eso es lo que, para eso te sirve hacer un presupuesto. ¿Sí? Para visibilizar ¿dónde está el desmadre?
Exacto.
A ver, ¿qué te diste cuenta, Saria?
Pues que me encantaba ir a comprar cafés, ir al cine, pues darme vida de rico, siendo que pues a lo mejor pues teníamos que trabajar muchísimo, bueno, no trabajar tanto a lo mejor, pero sí una mejor administración para poder tener esos gustos después. Algo que me encanta del curso de Sofía es de que te explican que no, o sea, a lo mejor ahorita tú lo sientes como un sacrificio, que realmente no es un sacrificio, ¿no? Es algo que realmente si lo tienes, lo pagas y hasta ahí. Y ya posteriormente vas a tener la recompensa. Después quizá pasarán unos años, pero vas a estar un poco más tranquilo o más tranquilo de lo que ahorita uno está, tronándose los dedos de que, híjole, tengo que cubrir ciertas cosas. Y no es así, no debe de ser así.
Porque ahorita hablamos de la recompensa, pero la verdad es que hay dos tipos de personas. Las que viven para pagar las deudas y las que viven para pagar sus metas. Entonces, tú estabas en número uno, ¿no?
Claro.
Vivo para pagar mis deudas.
A ver, dame la diferencia en la vida real.
En la vida real es gente que da el tarjetazo o le va pidiendo al compadre, la comadre. Tengo otro caso, híjole, Caro, perdón que te aquí balcone al aire, pero que ella compraba de todo. O sea, era la mejor amiga de sus amigas de los catálogos, la mejor amiga de las apps de moda rápida, etcétera. Y entonces, a final de mes... No, o sea, tenía que pagar la tarjeta y no tenía para pagar el súper.
Sí,
estaba
sí,
gruesísimo, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de acá, pues traíamos deudas de bastante envergadura y entonces nunca tenían para ese dinero para otras metas, para decir, oye, yo me quiero ir de vacaciones, yo quiero empezar a ahorrar para mi retiro. O en el caso de ellos, imagínate, ahorita que estamos hablando de la recompensa futura, no era en tantos años. Ellos en 2 meses ahorraron para poner una segunda sucursal de su negocio.
¿2 meses
se aplicaron y de ahí salió la lana para tomar la oportunidad. Que si no tienes la lana, pues no hay la oportunidad.
Claro,
entonces,
claro.
Cuentavientes, ¿qué quieren? ¿Para qué quieren vivir? ¿Para pagar sus deudas o para pagar metas padres que quieran cumplir?
100%.
Puede ser un ejemplo rápido. Me acaba de llegar mi estado de cuenta de una de mis tarjetas, ¿ok?
jamás había yo puesto a pensar en qué se me iba tanta lana en tarjetas. Dije, pero ¿por qué tan la pagas? Como en robot, ya sabes. Me pongo a hacer las sumas y restas y de gastos fijos voy a poner una cantidad X. Ponle, 30 mil pesos. Hay que pagar. Haciendo las sumas y restas, los fijos, como el seguro del coche, gastos médicos, ta, 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 ponle que sean 10 mil. ¿Dónde están los otros 20 mil? Y dije, ¿qué pasa aquí?
Ajá. ¿Y?
¿Sabes en qué se me fueron los 20 mil? No lo van a creer.
¿Qué?
En todas las aplicaciones de comida rápida y súper en tu casa. Eso de dinero se fue de todo lo que pides de, ay, se me antojó un heladito, ay, se me antojó una ensalada, ay, se me antojó. Todo
ay,
lo
se
que
me
es,
olvidó del uh-huh. súper de la semana esto que
todas
me
las apps que te puedas imaginar de comida y de súper.
Y de pedir babosadas.
Exactamente.
Todo el día. 100%.
¿Puedes creer que 20 mil pesos mensuales en eso?
Y la verdad es que dijeras, mira.
Pero ¿sabes dónde está el truco? En que lo ves y dices, ay, son 300 pesos.
Exacto.
Y mañana dices, ah, son 600. Y pasado dices, güey, si son 400, súmale. No, error 100%. Mío, error mío.
100%.
Ve tu estado de cuenta, hija.
No, perdón, porque es se que me yo hace, no lo quiero ni ver.
No, se me hace que igual.
O sea, aquí los viernes les disparo a todos, ¿no? Que el bis que sí. tiene 1,800.
Sí.
Luego, cada vez que en mi casa piden hot dogs, piden 12.
Y es a tu tarjeta, claro.
Allá vamos en 2,500.
Es a tu aplicación, claro.
Ah, claro, el otro día pedimos flautas.
A tu aplicación.
Pero eran 22 flautas. Sí, sí, que sí, tragó sí, todo el sí, mundo sí, en mi sí. casa. ¿No?
Y ahí el punto es.
No, yo voy en 40.
Yo dije, no.
Ya ni me digas.
Qué horror.
Qué horror.
Pero hasta que no haces conciencia, yo dije, última vez. Y eso fue ayer que dije, no es posible.
Porque además claro. también hay que pensar la alternativa. ¿En qué me gastaría yo esos 20 mil?
Claro.
40 mil.
No,
lo que sea que se esté
a
yendo.
Tu ahorro que pusiste al principio.
Claro. Claro. Y ahí es, ese es un, y ese era el siguiente punto que queríamos hablar con ustedes, que es el tema de cuando ahorras sin un propósito. Esto es lo que pasa, porque cualquier tentación, cualquier gustito, cualquier cosa se lleva tu lana. Entonces, en Marta's Money Masterclass y también en este entrenamiento financiero que vamos a tener a partir del 31 de marzo, hemos sido súper, súper, súper insistentes con que definan sus metas.
Claro.
Porque claro, ¿por qué te vas a estar sacrificando, Marta? ¿Cómo te voy a andar yo diciendo con qué cara te voy a decir que ahorres si no tienes un objetivo mejor que darte un gustito en el momento?
O sea, claro. sin un propósito claro.
Exactamente.
De acuerdo.
Entonces,
dame el ejemplo.
El ejemplo de acá, la a sucursal,
ver.
¿No?
La sucursal fue ese a corto plazo. O sea, ya lo teníamos platicado, pero no sabíamos.
Abrir una sucursal.
Abrir una sucursal, okay. ¿no? Queríamos en una zona más sofisticada, pero obviamente por cierto, nos falta caminar un poco más para abrir ciertas situaciones. Pero esa fue la primera, ¿no? El sueño, siempre nos dice Sofía, márcate tres metas, ¿no? Una meta imposible y una de mis metas imposibles, pues es construir mi casa. Entonces sí ha sido como la meta que debe de ser la que no te permita dejar los sueños, o sea, dejar de hacer las cosas bien. Y pues ahí vamos.
Y pequeño hack.
O sea, psicológicamente, cuando tú tienes un propósito muy claro, lo que estás diciendo es que ahorrar es más fácil.
Mucho más fácil. Porque sientes, o sea, cuando tú tienes un propósito claro, te sientes menos privado. Cuando dices, oye, no, es que no voy a ir a tal fiesta o no me voy a comprar tal cosa. Ahorita no, porque ahorita estoy ahorrando para esto y ya cuando llegue este compromiso, pues a lo mejor puedo gastar en otras cosas. Pero no es esta sensación de escasez.
Sí, claro, sí, sí. Fíjate, si yo te dijera, en junio nos vamos a Italia.
Ajá.
Y necesitas 20 mil euros.
Ajá.
Para el shopping.
Sí, sí, sí,
¿okay?
Claro.
Para los chicles.
Para los chicles, ¿no? Y para pagar tu hotel. Y transportación. Y güey, pues tienes de aquí a junio para aparecer con 400 mil pesos.
Claro, claro.
El viernes, cuando alguien en tu casa, tus amigas esas que invitas, ajá, te digan, güey, ¿y si pedimos unas flautas? Es más fácil que tú digas, no, miren, ahorita les voy a hacer una ensalada con unas latitas de atún que tengo aquí.
Claro.
100%.
Sí, sí, sí.
Porque estás pensando en Italia.
100%.
Eso es lo que dices.
Y ahí es donde dices, vale la pena, porque si yo te estoy diciendo, tienes que ahorrar. Ay, entonces no voy a pedir nada con mis amigas. Ay, estoy sufriendo. Pero no hay ningún premio, ninguna zanahoria. Oye, esto, esta vida tampoco es nada más para estar sufriendo. Y,
oye, y no quiero que se nos acabe el tiempo. Dejar el dinero debajo del colchón.
También.
Sofía, en su curso, los va a arrastrar y los va a ayudar a organizarse. No hay nadie mejor que Sofía. Háblame de la lana en el colchón.
A ver, muy fácil. Si está subiendo los precios de las cosas y todos los lo notamos, y nosotros somos la bella durmiente del banco, dejamos la lana en la cuenta de débito sin que te dé un pesito y a veces hasta te cobran, pues obviamente te va a costar el doble o triple de trabajo llegar a tu lana. O sea, a ver, ¿por qué quieren ser los mantenedores de todas las instituciones financieras de este país? Sean ustedes quienes, si ya le chambearon, generen más con su dinero. Y me dicen, ay, Sofía, es que es dificilísimo lo de las inversiones. Te puedes empezar con algo de bajo riesgo, lo estuvimos platicando en todas las sesiones con Marta, lo platicamos mucho en Pequeño Cerdo Capitalista, puede ser algo de muy bajo riesgo, puedes hacer incluso un apartado en tu cuenta de banco que ya te dé intereses en lugar de que esté nada más así.
Exacto.
Puede ser inversiones en CETES, sociedades financieras populares, casas de bolsa, y ya si quieres, si te gusta el tema y si te quieres meter más, hay un mundo en el que puedes diversificar. En algún momento vamos a venir aquí a platicar también de qué onda con cómo me meto a la Bolsa Mexicana de Valores, sí, ¿no? Cómo invierto en acciones o cómo invierto en bienes raíces sin tener que comprar todos los ladrillotes a través de, por ejemplo, fibras. Pero el chiste es que pienses eso. A ver, una primera acción que me permita que mi dinero también trabaje para mí.
100%. Oigan, trabajamos como perros y gatos todo el día, todos los días, para recibir nuestra lana. Nos cuesta muchísimo trabajo ganarnos nuestro sueldo. Y no lo sabes administrar.
No.
Y no lo sabes hacer crecer. Lo tenemos becado.
Claro, y no lo sabes hacer crecer. Y no sabes dónde está. Y no has tomado una clase para aprender a manejar eso que tanto trabajo te cuesta generar. No,
sí,
¿saben qué? Como dice mi mamá, el que por su gusto muere,
que lo entierren parado.
Claro. O sea, ahí les va. Zaira, que está aquí, básicamente, dejó sus cafés diarios que compraba.
Sí, bien.
Postres. Dejaron de ir 4 veces al mes al cine. Dejaron de estar comiendo en restaurantes todo el día. Dejaron de comprar con tarjeta de crédito a menos de que fuera para el negocio. Corte A, se metió a Martha's Money Masterclass, se metió al curso de Sofía de Pequeño Cerdo Capitalista. Y para hacerles el cuento corto, en 2024 abrieron su segunda sucursal.
¿Ves? Ahí está.
Así las cosas. Aparte, ¿quieren que les diga el negocio de Zaira? ¿Les va a encantar? ¿Saben qué hace? Hace wraps para los coches. ¿Han visto que forran los coches? ¿Qué es, Zaira? ¿Como un vinil?
Es vinil.
Es
vinil. Sí, exactamente. Es como si fuera, vayas a envolver un regalo, como si fueras a envolver un regalo, sí, pero este envuelves el carro.
O sea, si quieres cambiar tu coche de color o tu coche lo quieres hacer mate, la compañía de Zaira te lo hace. Se llama Car Wraps. Bien. Y vamos a aprovechar para hacerte la promoción.
Muchas
y que agarres
gracias
a tu cliente. @CarWrapsMX en Facebook, Instagram, TikTok. Y qué diversión.
Sí, y aquí hago anuncios. Sí, sí puedo decir que es el mejor de la ciudad.
Eso.
Sí lo puedo decir.
Oye, ¿y es liso el wrap o puede ser?
No, puede ser también hasta con texturas.
Imagínate sí, una portada de Moa.
O diseño.
También, claro. Claro, pues es también para publicidad. Sí.
La próxima portada de Moa, ahí, en el coche.
Car wrap.
Sí. Me encanta.
Está buenísimo.
Sí.
Oye, a ver, entonces, tu evento.
El evento.
Apúntenlo ya y regístrense ahorita.
Son 3 clases gratuitas para lograr metas más grandes con
es
el
gratis
dinero que ya tienes.
Es gratis. Okay.
Es gratis. Se registran en pequenocerdocapitalista.com/entrenamiento-MD, como aquí nuestra máxima gurú, MD.
Okay. Es pequeño, sin ñ, cerdocapitalista.com/
entrenamiento MD.
M de Marta, D de dedo.
Exacto.
Okay. A ver, ¿cuándo me tengo que inscribir?
Se tienen que inscribir ya en este instante porque pues obviamente cuando empiecen las clases no aceptamos ni uno más. Es okay. gratis. Vamos a hablar de cómo lograr metas más grandes con tu mismo dinero. Y obviamente, si son cuentavientes, va a haber apapachos especiales. Así que okay. usen esa dirección específica.
Oh, entonces, arranca el 31 de marzo a las 6 de la tarde.
Sí.
Otra vez, pequenocerdocapitalista.com/entrenamiento, M de Marta, D de dedo. ¿Ok? Ahora, muy importante. Si ustedes quieren tener lo que poca gente tiene, ustedes tienen que hacer lo que poca gente hace. Y a mucha gente le da la peor flojera meterse al curso y tomar el curso, que no les dé flojera. Es su lana, es su libertad, es su paz y es su futuro.
Y ahora sí que ya les dimos toda la herramienta. Nos encantaría que casi como en el gimnasio, alguien pudiera hacer los abdominales por ti. Nadie puede hacer los abdominales financieros por ti. Entonces, ya tienes claro. la técnica, ahora vente al entrenamiento financiero claro. y vamos a dejarte de lo más fuerte con tus finanzas.
O sea, ¿cómo lograr metas más altas con tu mismo dinero? Y son 3 días, de 6 de la tarde a...
A 7:30 más o menos, depende, va a haber unos días de una hora, va a haber unos días de una hora y media, pero okay. más o menos aparte nos de 6 a 7:30, les prometo que cada segundo va a valer y van a decir, chin, me cayó este 20, vamos claro. a hacer test.
Oigan, es gratis.
Claro, vamos a hacer test de diagnóstico financiero, vas a tener claro qué es lo que te bloquea con tu lana, vamos a platicar justamente de cuáles son estas etapas que tienes que seguir con tus finanzas para ir avanzando y decir, ok, ahorita, ¿en qué me enfoco? Ahorita, de acuerdo a mi situación, ¿me voy a presupuesto o me voy a las inversiones o me voy a generar más lana o cómo le hago? Vamos a tener así esto que se llama la ruta de la riqueza en pequeño cerdo capitalista. Así que vas claro. a salir diciendo, ¿cómo me conformé tanto tiempo con lo que había logrado con mi dinero?
Les digo una cosa, el mejor regalo que se pueden dar es meterse al rollo del dinero, de entender el dinero, de controlar el dinero, de invertir el dinero, de presupuestar el dinero, o sea, de hacer dinero, de diversificar tus ingresos,
de cambiar tus creencias,
de aprender, de cambiar tus creencias.
Porque yo creo que si te quedas, ahora sí que con el software sin actualizar,
sí, 100%.
El juego, el dinero sí cambia y tienes que estar en tu juego.
Aparte, estas tres clases, este entrenamiento que les va a dar Sofía, son gratis. Entonces, métanse ahorita, pequeño, cerdocapitalista.com/entrenamiento, MD.
Sí.
Y luego, de las que salgan de ese, me traes a la que lo hizo mejor.
Así como a Zaira.
Así como trajiste a Zaria.
Sí, pero se tienen que poner...
Las pilas.
Las pilas, eso.
100%.
Acá nos vemos y queremos más casos de éxito. Queremos más mujeres que realmente digan, mira.
Ahí está.
Ahí está la lana.
Gracias, Zaria.
Al queridísima, contrario, muchas gracias.
Un placer, gracias, Sofía. Con esto hacemos una pausa, regresando del corte. Vamos a conversar con 3 comedores compulsivos. ¿Cómo comen? ¿Qué piensan sobre la comida? ¿Cómo ha sido su historia? Y el doctor Armando Barriguete, al regresar, no se vaya.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Neo Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Hoy vamos a hablar de la comedera. A ver, preséntense para que todos los cuentavientes los conozcan.
Claro que sí. Soy Maite, un miembro más de Comedores Compulsivos.
Ok, Maite.
Soy Macarena y soy un miembro más de Comedores Compulsivos.
Hola, soy Noé, soy un miembro más de la comunidad de Comedores Compulsivos.
Ok, a ver, Maite, voy a empezar contigo.
Adelante.
Y el doctor Armando Barriguete, sí, ya
de,
saben
de
que
buen
él
diente,
es,
de buen diente.
De buen diente. Ya saben que él es experto en trastornos de conducta alimentaria, obesidad del Instituto Nacional de Nutrición. Ya dijimos que lo vamos a decir así. Y director fundador de la clínica Ángeles de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y pues trajo a 3 comedores compulsivos que vienen a compartir con ustedes, pues, el arte de comer compulsivamente. Ok, a ver, quiero oír tu historia, Maite.
Sí, claro que sí. Platicaba hace un momentito con el doctor respecto de cómo empecé, ¿no? Ajá. ¿Cuál fue lo que desató esta cuestión? Yo pesaba 43 kilos y medía 1.63.
¿A qué edad?
A los 13 años. Ajá. Y empecé, hacía ejercicio compulsivo, ¿no? Sí. Entonces, no me acordaba ni de comer, y eso que soy comedora compulsiva y que después lo descubrí, ¿no? No me acordaba ni de comer. Dejo el deporte y me voy a cuestiones más formales, digamos. Tenía que estudiar porque de 13 materias de la secundaria, reprobé 14. Ni deportes pasé. Ni deportes pasé. Entonces yo decía, bueno, tengo que ponerme a estudiar, si no, no voy a hacer algo, ¿no?
Sí.
Y entonces empiezo y dejo el deporte y se me viene todo como una incomodidad de vivir, como que no me veía yo dentro, o sea, yo entendía mi vida a través del deporte, pero ya dejando el deporte y metiéndome a cuestiones de estudiar y de volver a hacer cosas así, entonces vinieron muchas ideas en mi mente, muchas cosas, inadaptada social, esa era la palabra. No sabía cómo los demás podían estar tranquilos, menos yo, ¿no? Yo decía, pero yo necesito algo. Y descubro las harinas, las azúcares y los golosinas, ¿no? Y digo, ¡wow! ¿Qué es esto? Siento lo mismo que con el deporte, pero finalmente, pues es más fácil, ¿no? Porque esto lo tengo aquí y además bien barato, ¿no? O sea, porque yo me atracaba con 10 bolillos, una barra de mantequilla, azúcar y un litro de leche y un litro de helado, ¿no?
Puta, qué rico. Entonces,
no, ya
no,
sé.
No me hagas esto. Sí. Ya sé. ¿Sabes qué? Me dueles. ¿No? ¿Qué me dueles? Oye, ¿llegaste a pesar cuánto?
110.
¿110 kilos? Así ¿a qué edad?
Ya a los 35, 36 años.
A ver, pero yo tengo, lo primero que a mí me brinca de esta historia es la gente que es comedora compulsiva, ¿es gente obsesiva compulsiva? Porque lo que yo, lo primero que me brincó es, tu obsesión fue el ejercicio. Y entonces, cuando paraste el ejercicio, tuviste que encontrar otra obsesión. Y ahí fue la comida. A ver.
Sí, totalmente. Siempre hay estos antecedentes. Le dio, doctora.
Le di.
Sí, no, esta parte obsesiva en donde lo que todos buscamos es manejar nuestra atención.
¿Sí? Nuestra tensión.
Tensión, sí. Es un tema grande de todo ser humano. Si yo estoy un poco nervioso, muevo la pata, el ojo, muerdo la pluma. Y si no es suficiente, tengo que hacer algo más para descargar esa tensión y permitir que mi cabeza funcione. Fumo, tomo, como, sexo, trabajo, es decir, nos vamos recargando en esto, buscando manejar nuestra atención. Por eso la conducta alimentaria es gigante. Cuando somos bebé, descubrimos que cuando mi mamá me da de comer y se me quita el hambre, que es el objeto de atención grande cuando uno es bebé, me vuelvo mago y yo digo, cuando como, se me quita la atención. Entonces, esa llave, todos la tenemos y todos la hemos usado. Y cuando se tropiezan en los trastornos de la alimentación, es que yo solo uso la comida para manejar mi tensión.
Claro, pero ahí te va. A ver si como roncas duermes, Armando. ¿Por qué hay gente que escoge la comida y no el juego, o no el alcohol, o no de... O sea, ¿de qué depende que lo tuyo, sea la comida y no otra cosa?
En tu relación temprana hay una tendencia mayor a que sea ese canal que manejen las cosas tu entorno cercano. Es decir, tu mamá, en vez de arrullarte y cantarte, te mete la te da de comer. ¿Sí? Es decir, ahí empieza a haber una modalidad en donde tu papá y tu mamá te empiezan a mover que el único canal de satisfacción y de manejar la atención sea la comida. Puede ser el arrullo. Puede ser, por eso con los papás te regañan como mueves a los niños, pero les encanta. No me lo sacudas, ¿no? Sí. No lo agarres así. No, a los niños les encanta el empezar a descubrir su cuerpo a partir de tener otras sensaciones que le ofrece el papá o que le ofrece otra gente. Entonces, desde manera muy temprana, van ofreciendo el entorno otros canales de distracción y de manejo de la atención.
Ok, a ver, entonces ahí te va, Maite. Tú, a hoy, que ya estás trabajada, ¿has podido deducir ¿Por qué fue la comida lo que agarraste?
Sí,
y no el alcohol o no otra cosa.
Y partiendo del principio que mi papá era alcohólico. Mi papá era, pero empedernidamente alcohólico. Uh-huh. Y yo, pues, lo más fácil, porque él llevaba sus botellas, y para mí lo más fácil hubiera sido agarrar una botella y vente conmigo y agarramos equipo, ¿no?
Claro, pero ¿por qué fue la comida?
Pues porque primero no me gustaba el sabor del... Y tenía como una animadversión con mi papá, ¿no? Yo digo, ¡ay, qué feo, señor! ¿No? No me gusta ser como él, no quisiera ser como él. Y entonces la comida siempre está ahí. Y a diferencia de los alcohólicos que tapan la botella y no se ocupan más de ella, yo tengo que enfrentarme con mi adicción por lo menos 3 veces diarias. Y como dice el doctor, si no estoy bien emocionalmente, ya bailé con la más fea, ¿no? Entonces, si no estoy bien, en cada comida me atraco, ¿no? Claro. Entonces, debo de estar bien. Y me fui por la comida porque era lo más fácil.
Claro.
Era, pues, mi mamá era comedora compulsiva, entonces siempre llevaba el pan, las galletas.
Claro,
las...
pero a ver, define, y se lo voy a preguntar a cada uno de ustedes. ¿Cómo comías compulsivamente? Dame una comida.
Me levantaba en la mañana y empezaba, según yo, muy propia. Sí. Y yo decía, voy a desayunar mi jugo verde, mi jugo o de toronja, lo que sea, un huevito, sí, cómo no. Pienso, digo y hago cosas totalmente diferentes y eso es locura, ¿no? Entonces empezaba y siempre había pan. Cajeta, a mi mamá le encantaba la cajeta y el pan y todo, entonces siempre había y empezaba y me ponía, ya que me terminaba lo que había en casa, preguntar, oye, ¿quién se acabó la cajeta? ¿Quién se acabó el pan? No sé.
¿Y eras tú?
Obvio.
¿Pero te podías comer cuánto?
Yo iba a la panadería, en una ocasión fui, y fue una panadería donde vendían pastelillos, y yo dije, ¡Dios, este es un despertar espiritual, ¿no? Quiero uno. Y me dice la dependienta, ¡ay, va a haber fiesta, felicidades! Yo dije, sí, pero en el coche. Sí. Era una charola literal, que obviamente no podía llevármela a la casa, porque era un mal... presagio para mí, porque todos me regañaban. Entonces yo me llevaba la charola, me la llevaba al coche y empezaba a comérmela. Yo veía al policía del estacionamiento, pasaba y me veía de una manera singular, ¿no? Terminaba de veras al sentirme como 6 meses de embarazo. Sí. Una panza increíble. Y todavía quería, bueno, ¿y ahora cómo me quito lo dulce? Ahora debe de ser salado, ¿no? Iba y me compraba un tamal, por ejemplo, ahí mismo, porque era una zona comercial. Iba galletas, no, todo lo demás.
Claro, o sea, ese es el trastorno por atracón.
Totalmente, sí, donde vemos cómo... Primero hay esa obsesión por la comida, uh-huh. Sí, y esa incapacidad o susto de qué hago yo con mi tensión, ¿sí? Entonces me recargo, ¿sí? Como de manera, porque lo interesante o lo difícil de esto, primero es que hay un sufrimiento muy grande atrás, ¿no? Porque uno oye, ¿no? Y te duele, ¿sí? Entonces lo que hay atrás de esto es esa búsqueda de distraer mi tensión y de poder después estar tranquilo. Y la tranquilidad secundaria es porque toda la irrigación del cuerpo se va al estómago. Entonces yo me quedo somnolienta,
claro.
Me siento tranquila, claro. Después me da un remordimiento de la fregada.
Claro, pero algo que nos has explicado muchas veces en el programa es el círculo de restricción-compulsión.
Sí.
¿Qué es lo que dice ella? Arrancaba con un jugo verde.
Sí, donde me quedo con hambre, no desayuné, es decir, tengo, sí. Postergo esa hambre.
Sí, porque me también, estoy castigando seguramente por lo que me tragué ayer.
Sí, y me quiero ahorrar unas calorías. Dijo, sí. Me ahorro unas calorías, total, hoy empiezo bien mi dieta,
sí.
Como poquito, sí, pasan las horas, me empieza a llegar el hambre, y llega un momento donde yo me doy cuenta de todo esto hasta que me terminé la última pieza. Cuando se ve toda la charola, uno siente, es decir, no cuenta las 10 piezas, sino siente uno que ahí está uno, voy a empezar a comer y a ver qué tanto. Y cuando me doy cuenta es cuando ya estoy hasta aquí, cuando ya me siento físicamente mal y donde a veces yo puedo recurrir al vómito. Hay veces que no se recurre al vómito.
Claro.
¿No?
Ahora, regresando del corte, cuando dijo lo que acaba de decir el doctor, Macarena y Noé están haciendo cara de 100%. 100%. O sea, real. No cuentas cuántos te metiste. Regresando del corte, que nos cuenten su historia, Noé Macarena. Al volver, no se vayan. Estamos hablando de comedores compulsivos con el doctor Armando Barriguete y tres grandes testimonios. No se vayan.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
No, estamos de regreso en W Radio. Oigan, estamos hablando con tres comedores compulsivos. Y el doctor Armando Barriguete, que es director y fundador de la clínica del Hospital Ángeles de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Entonces, está con nosotros Maite, que tiene 68 años, que ya nos contó su historia, que llegó a pesar hasta 111 kilos. Y ahora vamos con Macarena, que tiene 35.
Sí.
O sea, pero a ver, ¿comías?
Comía, yo empezaba un día normal, no me gusta desayunar, entonces desayunaba tarde, lo que
es que
fuera.
Ves, todo el mundo que es comedor compulsivo arranca bien la mañana. Ya lo que pasa después es donde la marrana tuerce el rabo.
Totalmente, entonces yo no me gusta desayunar, entonces ya como hasta mediodía o en la tarde comía la comida corrida normal,
sí.
Sopita, guisado y algún postrecito, fruta, lo que fuera, ¿no? Y a mí en la noche es cuando me dan estas sensaciones de atracón.
Te pido un favor, no me hables de la noche. ¿Sabes qué? Hay un maleficio en la noche. Ahorita el mando me lo va a explicar. 100%. Entonces,
yo pues me compraba las palomitas. Había unas palomitas que ya descontinuaron porque estoy segura que tenían algo.
Sí.
Entonces me compraba yo dos bolsas grandes, las vaciaba como en un bowl y escuincles y así.
Tajín,
todo, chamoy, limón, Valentina. A mí me encantan las cosas saladas. Me puedo comer, no sé, 3 kilos de jícama. O sea, sí. Yo sola, mientras tenga lo que me gusta, lo picoso, me lo puedo comer. Entonces me lo comía ya en la noche y luego ya decía, no, mañana ya hago la dieta de la manzana,
sí.
Que es solo manzana. Sí. Y me la volví a aventar y otra vez ya me agarraba jueves, viernes y decía, voy a salir. Entonces, pues, ¿para qué me cuido? Si voy a ver a mis amigos, si es una cena, si es... Entonces empezaba a picar y eso detonaba ya todo lo demás. O sea, empezaba que a picar que el quesito, el postrecito, el pastelito y a mí eso ya me despierta así el, oh, quiero más. O sea, entonces yo me puedo comer un pastel de piñón yo sola. O sea, en mi cumpleaños me choca que me pidan de mi pastel de piñón.
Oye, pero uno pensaría, bueno, se echó dos bolsas de palomitas. ¿Cuál es la compulsión ahí o por qué es el atracón?
No, pero sí implica una cantidad muy grande de una sola cosa en donde no te detienes, ¿sí? A estar ahí, a comer, a que funcione tu aparato digestivo, a que te mande la orden de ya me siento llena o estoy sintiendo tal cosa, o quiero ponerle un poquito de limón. Es decir, es una parte totalmente automática, compulsiva.
Y diario.
Bueno, y diario, sí, porque esto claro. Eso no era de repente.
O sea,
no.
Nosotros nos echamos, sí. Ok, sí. Las palomitas. Andale. O el
por
bowl,
eso,
pero un
pero
día.
La definición, sí. De un comedor compulsivo,
uh-huh.
¿Es cuál?
Sí, bueno, primero una obsesión asociada al peso, ajá. Porque sí, detrás de todo eso hay un miedo gigante a estar gorda o gordo.
Sí.
Sí, hay una preocupación real. Segundo, una obsesión muy grande por mi figura, uh-huh. Sí, por mi peso. Sí, una obsesión por qué tipo de alimentos, porque por otro lado tienen muy clasificados los que sí engordan y los que no engordan, ¿sí? Y pueden probar el que no engorda, pero le atacan al otro triple, ¿sí?
Ajá.
Sí, luego otra cosa, hay gente que hace un poco de ejercicio, ¿sí?
Sí.
Pero no suficiente para poder generar un equilibrio en todo esto. ¿Qué más cosas? Bueno, hay muchas ideas que tienen de que hay comidas que sirven para tal cosa,
¿qué?
En relación a otras.
Sentimientos de culpa, de vergüenza o de angustia.
Después de comer.
Después de haber comido.
Sí.
El
malestar, híjole. Que se genera después de eso. Uh-huh. Se usa mucho también en los entornos familiares, recompensa a través de la comida. Es decir, es típico que venimos de mamás, no te acabaste, ¿no? Los niños se mueren en Biafra, no te gustó,
claro.
¿No? Y volver a probar.
Preocupación y pensamiento constante por la comida, y sí. Esto les va a traumar. Incapacidad para dejar de comer después del primer bocado.
Esa es
la
compulsión.
O sea, esa gente que dice,
sí.
¿Quieres pastel? A ver, déjame probarlo. Y le meten la cuchara, lo prueban, y se acabó. Sí. Ah, no, nosotros como hilo de media.
Sí, lo ¿sí? que pasa es que, bueno, yo soy alérgica a la aspirina. Ajá. Entonces yo lo relaciono mucho con eso porque yo me tomo una aspirina y me hincho y tengo reacciones alérgicas. Entonces yo sí como mi pastel de piñón que pienso cada año. Digo, le doy una probada y yo ya me dejo ir y ahí viene toda la reacción de culpa, de que me siento mal, de que gorda, que fea, que no sé qué. O sea, viene todos estos pensamientos obsesivos en el que, bueno, ya probé el pastel de piñón, entonces puedo comerme esto, pero entonces mañana ya me como solo jícamas. Entonces, así, entonces es como se me despierta la alergia de la aspirina, así sí. se me despiertan todos los síntomas de esta obsesión y compulsión.
Y luego da pena y comen solos o solas, que eso es un tema gigantesco.
Bueno, Noemí, perdón, Maite, metida en el coche, comiendo sola.
Sí, entonces ¿claro? No hay quien te pare.
Claro. Regresando del corte, Noé, eres el único hombre en este estudio con que eres comedor compulsivo, nos cuentas tu historia. ¿Por qué esto es más, Armando, de hombres o de mujeres?
Un poco más de mujeres.
Un poco más de mujeres. Bueno, sí. Noé, eres bendito entre las mujeres. Claro. Regresando del corte, Noé les va a contar su historia, no se vayan.
Todavía no tienes ID de cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Alimentaria y obesidad, de nutrición y fundador de la Clínica de Trastornos de Conducta Alimentaria, que no sé si sabían, pero existe en el Hospital Ángeles aquí en la Ciudad de México, y tres valientes comedores compulsivos. Ya les contó la historia Maite, que llegó a pesar hasta 111 kilos. Ya les contó la historia Macarena, que llegaste a pesar, ¿cuánto, Macarena?
113.
113 kilos. Es más de mujeres que de hombres, pero bueno, aquí está Noé. Bendito entre nosotros, de 58 años, y cuéntanos tu historia.
Pues sí, mira, yo me di cuenta de que empecé a comer desde niño, y toda mi vida he sido niño gordito, ¿no? Obeso. Ajá. A los 8 años yo, ahora recuerdo que empecé a comer compulsivamente, desde los 8 años. Tengo 50 años comiendo compulsivamente.
Claro, ¿y sabes por qué? ¿A los 8?
A los 8, no, estoy en el proceso de llegar a eso, ¿no? Porque son muchas situaciones, muchos factores. Uh-huh. A mí lo que me trae a comedores compulsivos es el dolor. ¿No? El dolor, las consecuencias de mi dolor de una columna. Tengo una hernia en la columna. Uh-huh. Y es lo que me lleva a buscar las soluciones, ¿no? Entonces yo por fin decido en mí decir, pues ya lo que me queda es operarme de la columna.
Sí, sí.
O ir al grupo, ¿no?
¿Cuánto llegaste a pesar?
Yo llegué a pesar, antes de llegar al grupo, llegué a pesar 134 kilos.
Ya. Oye, pero ¿y cómo era tu relación con la comida en un día?
Mi relación con la comida siempre, desde niño, siempre ha sido un desastre, ¿no? Porque para mí, en lo personal, siempre he tenido que ver mucho con las emociones. Si estoy de buenas, como. Si estoy de malas, como. Y a mí me tocó...
Si estás aburrido, ¿no,
Come. Como.
Si estás deprimido...
Como.
Si estás ansioso...
Como.
Claro.
Sobre todo.
Sí, claro.
Entonces, para mí, por ejemplo, es bien importante que a mí me toca una época donde llega la comida chatarra, ¿no? Uh-huh. Los gansitos, el refresco de cola. Uh-huh. Y pues para mí eso fue un detonante muy, muy fuerte, porque yo ahí me refugiaba. Comer en exceso todo eso, comida chatarra y también comida normal, ¿no? Para mí me queda claro que ahora tenía yo una mente nublada, ¿no? No me daba cuenta. Cuando yo me doy atracones de comida, me daba atracones de comida... mi mente se nubla, yo no me daba cuenta.
Dame un ejemplo de un atracón.
Pues para mí un atracón es, por ejemplo, si yo me sirve mi comida normal, yo me la termino y voy por más. Y más, y más, y más, y como decía el doctor, hasta que me siento ya mal, ¿no? No hay saciedad. No hay saciedad.
¿Y al día siguiente de un atracón, cómo se siente?
El día del atracón, la enfermedad, la mente vuelve a los mismos patrones.
pero se despiertan al día siguiente con una culpa espantosa.
Uf, no, aparte, o sea, siento que en mi caso hay como un terror a los jeans, así que dices, puta, no voy a entrar en esos pinches otra vez. Entonces ya otra vez empieza la locura de esta enfermedad, porque es como los jeans, la ropa, tengo que ir a trabajar y no quiero conocer a nadie, no quiero salir, no quiero, o sea, guardarme otra vez totalmente.
Sí, 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 claro. Es que te digo una cosa, un comedor compulsivo no solamente es que te sientas y eres capaz de comer compulsivamente, tiene muchas otras variables. Uh-huh. ¿Quieren que les hagamos un examencito?
Sí.
Ahí les va.
A ver,
pongan sí o no, ¿ok? Sí o no, es lo único que tienen que poner. Armando.
Obsesión por el peso, el tamaño y la forma del cuerpo. Uh-huh. Atracones de comida, incluso cuando no se tiene hambre. Sentimientos de culpa, vergüenza o angustia después de los episodios de atracón. Hacer ejercicio excesivo. Inducir el vómito después de comer. Inducir el vómito para poder seguir comiendo, uso inadecuado o excesivo de diuréticos y laxantes, masticar y escupir la comida, uso de pastillas para adelgazar, inyecciones y otras intervenciones médicas, incluido la cirugía para controlar el peso, incapacidad para dejar de comer ciertos alimentos después de dar el primer bocado, comer a solas debido a la vergüenza por la cantidad de comida ingerida, fantasía sobre la comida, vulnerabilidad a los planes de pérdida de peso rápida, preocupación constante por la comida, usar la comida como recompensa o para consolarse.
Ok, ¿con cuántos ya nos llevó la voladora? Porque yo tengo cuatro. Yo tengo cuatro.
Como con seis de estos.
Con seis de estos.
No, bueno.
Ahorita les ponemos el test, Alex, les mandas el test y sí, lo subimos a martadebaile.com. Entonces, no solamente es el atracón, es también la obsesión por cómo te ves.
Sí.
La obsesión por tu cuerpo, la obsesión por tu peso, es hacer mucho ejercicio, pero es meterte el diurético, pero es, bueno, las que nos metimos en los 80s, todas las anfetaminas y los anorexígenos existentes.
Sí.
O sea, está muy cañón.
Sí, es toda una conducta.
Oye, los tres van a comedores compulsivos.
Sí, sí.
O sea, es como alcohólicos anónimos.
Justo.
Como codependientes anónimos.
Exacto. Totalmente.
Okay. ¿Cuántas veces a la semana van?
Pues yo alterno con diferentes grupos, voy ya, diario.
Más diario.
Sí.
Yo también.
Yo dos veces a la semana, pero también escucho mucho del tema.
Ya, ¡wow!
Diario.
Uh-huh. ¿Algún día se van a curar?
Bueno, aquí sí, yo creo que es importante saber que esto es un modelo social exitoso que acompaña a este tipo de trastornos, que hay gente que le funciona y hay gente que no le funciona. Sí. ¿Sí? Pero en los últimos 20 o 30 años ha avanzado también mucho la ciencia para reducir el sufrimiento y para ayudar a modificar las conductas asociadas a esto.
Claro, es un poco lo que decía Oprah sobre el tema de cómo funcionan estos medicamentos GLP-1, ¿no? Uh-huh. Los Mounjaros y los Ozempic. They stop the food chatter.
Sí.
¿No? Sí. Uh-huh. Explica eso en español.
Sí, es decir, sí hay medicamentos donde te frenan esta parte impulsiva.
De pensamiento.
Sí, que tienes en la cabeza que hace que tu conducta se tropiece.
Es que uno dice, es que no puedo creer que esta chava o este fulano siempre está delgado. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, no solamente es un tema metabólico. No es que ellos tengan más fuerza de voluntad que otra persona. Es que ellos no están pensando en la comida todo el día, ¿no?
Sí.
Sí.
Esa es la gran diferencia.
Sí, y tienes otros canales para manejar tu tensión, porque todo ser humano somos intensos.
Sí.
No existe eso que unos y otros no. Pero hemos tenido la suerte de pasar a lo largo de la vida por opciones que te permiten manejar de otra manera la tensión.
Sí, claro.
Yo nadé de chico, ¿sí?
Sí.
Los días de fondo eran 18 kilómetros. Sí. Entonces, no había manera que después de nadar eso se te antojara otra cosa que no fuera ya estar tranquilo.
Sí, claro.
¿No? Pero entonces son esas opciones que vas tomando. Y detrás de estos trastornos, el tema de ansiedad y depresión es un tema grande.
Sí, claro. Totalmente. Bueno, a ver, ustedes tres, ¿tenían depresión?
Sí.
Sí,
¿tenían ansiedad?
Sí, mucho.
Sí, totalmente.
¿Trastorno de sueño?
¿Trastorno de sueño?
Sí, sí, desde luego.
Okay, qué horror. Para todos los que están allá afuera, uh-huh. ¿Tenían déficit de atención?
Sí, yo sí.
Sí, sí, desde sí. luego.
Okay. ¿Están curados?
Pues, en mi caso, yo siento que sí está parada mi obsesión el día de uh-huh. hoy. Uh-huh. Creo que justo con este trabajo, como lo hace en Alcohólicos Anónimos y así, uh-huh. pues sí llego a un promedio en mi vida en el que ya no estoy pensando, sí. porque, o sea, yo tengo que ir diario porque yo si no como, quiero un cigarro, porque si no quiero salirme de fiesta, porque si no quiero trabajar muchísimo, o sea, me llevo extremos totalmente.
100%. Sí. Sí. ¡Hija! ¡Qué horror! Hablamos de la obsesividad.
Sí.
Claro. Es que hay gente que tenemos, ni modo, me voy a tener que apuntar porque yo no les puedo mentir, personalidad obsesiva.
Sí.
Que damos unos bandazos, entonces es... Ya sabes, no duermo y veo la serie diario 2 de la mañana, o trabajo como, o sea, que
totalmente
no hay balance.
Entonces, lo que a mí me ha ayudado estos procesos es justo como, pues, a detener esas partes obsesivas de mí, querer como algo, así, cuando estoy ansiosa, sí. es que quiero, ya no fumo.
Y eso
fumo.
Te tiene más serena, uh-huh. Comedores compulsivos. Sí. ¿Tú?
Es una situación de que mi mente es adictiva. Adictiva. O sea, me voy como Tarzán, de una liana a otra, ¿no?
Sí, sí, así sí. De repente. Adicción en adicción.
Sí. Entonces, sí. La verdad de las cosas es que si yo no estoy en contacto con mi enfermedad, con mi grupo, con aguas, como decía, los alcohólicos cierran la botella y no son vital para vivir. En cambio, yo tengo que enfrentarme a la comida, por lo menos, no estamos enojados con con la medicina, por lo menos 3 veces diarias.
Sí.
Y entonces, donde le meta algo, hay compañeras que miden y pesan sus alimentos porque saben que pasándose una raya, ya bailaron.
Ya, claro. ¿Noé?
Pues yo he encontrado aquí la sobriedad. Y la abstinencia más que las dietas, ¿no? Las dietas a mí fueron un tema muy difícil. Claro. Toda mi vida fueron dietas, todo. Lleva el tiempo. Claro. Y ahorita en el programa he encontrado esa abstinencia en lugar de dietas, ¿no? La verdad, para mí, el programa sí me ha funcionado.
Pero siempre vas a saber que de esa pata cojeas. Y me encantó cómo lo acaba de decir Maite. Tengo una personalidad adictiva.
Por eso, cuando los trastornos se hacen chiquitos, nos aparece nuestra personalidad. Y sobre eso es con lo que hay que trabajar después.
¿Cómo?
Sí, es decir, el trastorno es una manifestación de un momento crítico por muchas causas.
Sí.
Entonces, el trastorno, ¿no?, de la alimentación, como el trastorno de ansiedad, ¿no?, o el de depresión, bajan, nos aparece nuestra manera de ser. Y sobre esa manera de ser tienes que trabajar en tu vida. Yo soy pushy, por ejemplo.
Sí.
Mi hija me dice push y mi otro hijo me dice papush. Entonces, sí, quiere decir que no hay manera que yo no sea así, pero tengo que estar yo atento para no acabar con la relación.
Sí, sí.
¿No? Ellos me dicen, vete a correr temprano y luego vamos a jugar tenis. Y ya aprendí que ¿para qué me los llevo a correr temprano a todos? Si ya llegamos al tenis todos hasta el gorro.
Sí, claro, claro. Uh-huh. Pero eso de la personalidad adictiva, claro. Les digo una cosa, deberíamos hacer un programa de eso.
100%. Sí, es un tema grande.
Bueno, no hemos platicado tú y yo. Sí. Qué bueno que no hemos probado una droga, porque
nos vamos
a la media.
Sí, claro.
Como Tarzán, de liana en liana,
de
droga gracias, en droga.
Qué maravilla. Bueno, que nunca he visto cocaína en persona, porque eso que dicen que te da para arriba.
No,
yo andaría en cocaína todo el día. Esa sería mi droga choice. Sí. Entonces, claro, habemos personas con una personalidad adictiva. Te voy a decir una otra cosa que yo no sé si se les pase a ustedes. Un día descubro el chilorio. O sea, esto es verídico, ¿eh?
Sí, no, es que de verdad.
Entonces como chilorio diario.
Ah, sí.
2 meses. Y luego odio el chilorio para siempre y entonces paso 3 años sin comer chilorio.
Sí, pero ya descubrimos
luego,
los hot dogs de Nathan's.
Descubro los hot dogs de Nathan's. Uh-huh. Entonces me como 2 hot dogs diarios durante 2 semanas.
¿Cómo no?
Hasta que ya quiero vomitar el hot dog y ya no vuelvo a comer hot dog nunca más.
Exacto.
Luego descubro el bowl de açaí.
El bowl es que además te daba colitis.
Pedí en un espacio de 4 meses 50 bowls de açaí.
Sí, sí, sí.
Hasta que ya llevo 3 años sin comer açaí. La personalidad adictiva.
Sí, claro, es esa.
Una locura, cuentavientes.
Sí.
Y así con la comida, y ustedes a lo mejor cojean de otra pata. Hay gente que es adicta al trabajo, uh-huh. o adicta al sexo, o adicta al pleito, al drama, a la crisis y al caos?
Claro, sí. Nos agarramos de cada cosa con tal de manejar esa tensión, porque es un tema grande, ¿no?
Y todo
porque
es al final queremos un vacío.
¿Sí?
Sí, pero sobre todo buscamos un balance, pero nos pasamos para el otro lado. Pero lo que queremos
es manejar la tensión.
Manejar y estar balanceados.
O la incomodidad, o la ansiedad, o la tristeza.
Bueno,
es manejar el estado de ánimo incómodo.
Con redes sociales digitales estamos en un problemón. ¿Por qué? Porque ahí nos ofrecen 3 minutos de éxito, nos ofrecen ser el guapo del grupo, nos ofrecen, sí, ser el fuerte. Y ahora sacas tu foto y puedes salir yo hasta con pelo.
Sí, sí, claro, no, 100%.
No me ha animado, pero de ahí de todo.
Claro, claro.
Y por eso es una adicción.
Claro.
Exactamente.
Y lo que no saben es que no es una red educativa, es una red comercial exitosísima.
Sí, pero a ver, ustedes si están adictos a estar en redes sociales,
sí,
tienen que pensar qué les está alimentando.
Claro, y es un tema para todos. Lo que hay que poner ahora, arriba de tu celular, un libro de bolsillo. Porque tu reflejo es agarrarlo. Un libro de algo que te guste, ¿no? Y si ves el libro arriba, pues a lo mejor le empiezas a ojear.
Es agarrar el celular.
Claro,
oigan, a ver, Comedores Compulsivos tiene una página, por si alguien ocupa. Es oa.org o www.ccaoamexico.com. Ahorita se los pongo en Twitter. Y el doctor Armando Barriguete, que ve trastornos de alimentación, de conducta alimentaria, trastorno por atracón, comedores compulsivos, anorexia, bulimia. ¿Cuál otra me falta?
Vigorexia.
Entre todas ellas hay variaciones, sí, pero ya con eso.
Pero bueno, él es director de la clínica del Hospital Ángeles de Trastornos de Conducta Alimentaria. Por si alguien lo ocupa, es Barriguete1 en Twitter, dr.barriguete en Instagram, o el teléfono de la clínica es 55-5281-7301. Muchísimas gracias, Maite, gracias. Macarena,
gracias.
Y Noé. Sí, sí. Por
gracias.
Venir a compartir su historia.
Gracias. Muchas gracias por el espacio.
Abrazo grupal. Sí. Con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Obviamente no se vayan ustedes mucho más el resto de la tarde en W Radio. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. Adiós.
Como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile.